Olmedo en la Única. Buen mediodía, viernes 19 de abril y estamos en los estudios de La Única, porque los dos últimos viernes hemos realizado nuestro espacio desde el exterior. Recuerdo hace dos semanas desde la feria tan interesante del aceite de oliva y los frutos secos en Talavera Ferial, y la pasada semana empapándonos de tradiciones, de cultura, de folclore, de Castilla y León y de nuestra tierra, porque estuvimos en lo que podemos decir la frontera con Ávila, que es Pedro Bernardo. Desde ese balcón del Tietar hubo muchos actos el pasado fin de semana, muchos eventos, muchas acciones, donde se recuperaban tradiciones, por ejemplo en Almendral de la Cañada, en la Trashumancia, una magnífica recreación de lo que ha sido el vaivén y el trasiego de animales por esta parte de Castilla-La Mancha, aquí en Talavera de la Reina. También Gredos tiene mucho que ver. Bueno, pues la Trashumancia, con un éxito importante, se reunió en Almendral de la Cañada enseñando lo que ha sido una tradición ganadera muy importante, de llevar de pastos a pastos a nuestros ganados de nuestra tierra. Y luego las Jornadas Medievales de Oropesa, que también se celebraron el pasado fin de semana en la localidad del Campo Arañuelo, donde también se dieron cita muchas personas, muchos visitantes, muchos turistas, mucha gente de nuestra región y de nuestra provincia, para disfrutar de una jornada realmente maravillosa. Y Mascarávila en Pedro Bernardo, que era lo que estuvimos anunciando, viviendo, conociendo, preguntando en ese programa especial. Pero aquí estamos en los estudios de La Única. Vamos a tener tertulia, hay mucha tela que cortar, viene encendida la actualidad en este viernes, en el cual pues hay acontecimientos también en la ciudad de la cerámica que se dan cita y que tenéis que conocer. Por ejemplo, desde hoy, día 19, desde hoy viernes, mañana sábado y el próximo domingo, tenemos por delante 3 días de feria del Salón del Automóvil, de feria de la automoción. Este año el Salón del Automóvil llega a Talavera de la Reina. La verdad que está en plena efervescencia Talavera Ferial, los pabellones de Talavera Ferial, porque de nuevo una feria con bastante auge y con, sobre todo, muchos adeptos llega a ese pabellón, que se está cubriendo muy bien, además, de ferias y de certámenes y de eventos. Bien, pues hoy se inaugura ese Salón del Automóvil de Primavera. Va a tener lugar, como decimos, desde hoy viernes. Es una feria, además, con importantes novedades. Va a contar con un total de 32 marcas. Yo creo que todas las marcas de vehículos más importantes, nacionales e internacionales, 11 expositores, 10.000 metros cuadrados. Ya se ha inaugurado en este viernes. Este año se esperan recibir alrededor de 6.000 visitantes. Y lo anunciaba el concejal de Talavera Ferial, el concejal de Ferias y Mercados, Gerardo Sánchez, que destacaba que por primera vez este Salón del Automóvil va a contar también con una atracción para, no solo para los pequeños, para los niños, sino también para los adultos, ya que va a haber, se va a instalar un magnífico, ya está instalado un circuito de karting. Además, también los buenos aficionados al vehículo clásico, que aquí son muchos en Talavera, van a poder disfrutar también con una magnífica exposición de vehículos clásicos, que en esta ocasión va a recibir un total de 60 automóviles. Gerardo Sánchez, el concejal de Talavera Ferial, estaba esta semana muy contento diciendo, y además afirmando, que este Salón del Automóvil es una auténtica maravilla, porque si quieres comprar coche, tienes oportunidad, porque además las marcas, los concesionarios de Talavera y su comarca, se ponen de acuerdo en ofrecer mejores ofertas por ser feria, por ser Salón del Automóvil. Es la 14ª edición de este salón, como decimos, con importantes novedades y con datos a tener en cuenta que nos refresca el concejal Gerardo Sánchez.
En esta edición implementamos el pabellón 2 que se va a ocupar. Vamos a tener unas 32 marcas en una superficie aproximada de unos 10.000 metros cuadrados. Hemos crecido unos 1.000 metros cuadrados positivos aproximadamente desde la edición anterior. Vamos a recibir nuevas marcas en las cuales se van a presentar pues MG, Ford, SWM, Seres, Omoda, Mazda, entre otras, que ya son un clásico dentro de este Salón del Automóvil. El precio de la entrada va a ser de 2 euros, como comentamos siempre, pues un poco para tener un control de acceso y controlar el aforo que vamos a tener. Los menores de 8 años no pagan, las novedades que vamos a tener, como os he comentado, es dentro de este salón del automóvil, una experiencia de karting y la exposición de clásicos. Otra novedad, a petición también de los expositores, es que en esta ocasión el horario de apertura será de forma ininterrumpida y lo único es que se cierra una hora antes. Se desarrolla desde el día 19 y 20, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y el día 21, desde las 11 de la mañana hasta la clausura, que va a ser a las 7 de la tarde.
Es una excelente oportunidad para comprar coche, hay kilómetros cero, también hay nuevas marcas o moda. MG, por ejemplo, que se suman, ya hay concesionarios de este tipo en Talavera de la Reina y, como bien ha dicho el concejal, ahí está ese circuito de karting, los vehículos clásicos y 3 días, desde hoy viernes, para disfrutar de ese magnífico escaparate que es el Salón del Automóvil de Talavera de la Reina. Bueno, hablamos para toda la comarca y hay informaciones y actos y eventos y acciones que no paran ya con la llegada del buen tiempo. Hoy viernes 19 de abril va a ocurrir una cosa muy curiosa en una localidad muy cercana a Talavera de la Reina, San Bartolomé de las Abiertas. Allí hay un centro rural agrupado, se llama el CRA Río Pusa. Allí está integrado el Colegio de San Bartolomé de las Abiertas, el Colegio Sagrados Corazones de esta magnífica localidad tan cercana a Talavera, y va a celebrar una jornada de escuela y deporte. Es hoy, se celebra hoy, se está celebrando durante todo el día, ¿no? Y a esta cita han acudido de forma presencial, también de forma electrónica, deportistas, directivos de deportes, todos ellos vinculados al mundo de deporte, entrenadores, árbitros, periodistas, unos que están en ejercicio, otros no, algunos más veteranos que otros, pero no hay ningún ex, todos son vinculados al deporte. ¿Por qué? Pues porque el deporte nunca se deja ni se olvida, ¿no? Y marca carácter, y aunque en otras trincheras siempre se vive, se sufre o se goza. Bueno, pues entre los ponentes de estas CRAOlimpiadas, así se llaman, se debe a las abreviaturas de Centro Rural Agrupado, CRAOlimpiadas de San Bartolomé de las Abiertas, pues va a haber gente que va a hablar sobre lo bueno que es el deporte, fomentarlo y sobre todo practicarlo, ¿no? Desde un paraolímpico hasta practicantes de varias especialidades deportivas como el fútbol, el alpinismo, el remo, la marcha, el baloncesto, el karate, judo o vóley playa, van a estar representados importantes ponentes, por ejemplo, Miguel Ángel Serrano, Pablo Díaz, Alberto Gaitero, María Delgado, Iván Díaz, Luis Miguel Gómez, Paco Cubelos, le conocéis, ¿verdad? Olímpico. Javier Torija, periodista, compañero nuestro. Diego García, Pepu Hernández, exentrenador de la Selección Nacional de Baloncesto. Damián Quintero, Sandra Sánchez, nuestra karateca, la que fulmina todo, la número uno, la number one, la más importante de todos los tiempos. También estarán Liliana Fernández, paisanos de San Bartolomé de las Abiertas como Guillermo Laborda, José Luis Díaz Pi, José Luis Díaz Pi, sí, ese es su mote, José Manuel Espinosa y Mateo Ramos, al que conozco personalmente. Mateo Ramos fue uno de los mejores árbitros de baloncesto españoles e internacional, porque también fue árbitro internacional. Bueno, pues esta jornada se va a celebrar durante todo el día de hoy en San Bartolomé de las Abiertas. Está enmarcada en ese programa CRAOlimpiadas. Es un granito de arena en la aspiración de Castilla-La Mancha, región europea del deporte. Y, pues eso, mostrar, acercar a los alumnos el mundo del deporte y demostrar que el mundo rural, por ejemplo, en los pueblos y sus gentes tienen capacidad de organización y deseo de avanzar. San Bartolomé de las Abiertas, todavía estáis a tiempo si os queréis acercar, porque va a haber ponencias durante toda la jornada de hoy. Y tengo que también contar una cosa solidaria, un acto solidario que va a tener lugar el domingo, ¿vale? Lo adelantamos. El próximo domingo, a partir de las 12:30, seguro que os gusta el jamón, seguro que os gusta el jamón, y si es bueno, mucho mejor. Bueno, pues el Ayuntamiento de Gamonal, la entidad local menor de Talavera de la Reina, los gamoninos van a celebrar el primer encuentro de cortadores de jamón a beneficio de Down Talavera. Pasado mañana, el domingo, este primer encuentro de cortadores de jamón se va a desarrollar desde las 12:30 del mediodía en la Plaza de la Constitución de Gamonal. Va a contar con la presencia desinteresada de 10 magníficos cortadores de jamón y también del jugador del Rayo Vallecano, Quique Pérez, todos ellos muy involucrados con la causa del Down. El alcalde de Gamonal, don Álvaro Jerónimo, pues nos ha mandado una nota invitándonos diciendo, oye, podéis decir en La Única, claro que podemos decirlo, que el carácter de este evento es solidario, que este municipio además organiza otros muchos actos, diversos actos, que no duda en aportar su granito de arena para contribuir con causas como esta, y que, bueno, pues todos los habitantes de Gamonal y de toda la comarca están invitados a una jornada de encuentro y de convivencia, al tiempo que se va a sumar todo el mundo a la labor que desarrolla cada día Down Talavera con usuarios y familiares de toda nuestra zona. En ese sentido, el primer edil ha invitado a participar en este encuentro a toda Talavera, así que ya sabéis, a partir de las 12:30, el domingo, primer encuentro solidario de cortadores de jamón. 2,50 € el platito de jamón, que van a ir destinados a la entidad benéfica Down Talavera, un encuentro que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Talavera, que está organizado por el Ayuntamiento de Gamonal y que también cuenta con la colaboración de la Diputación de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, muy importante, Tello, jamones Tello, embutidos Tello, que van a también prestar su colaboración jamonera a este magnífico evento. Bueno, y hace muy poquito tiempo, hace 3 programas, porque estos 2 últimos que hemos estado fuera no hemos podido llevar a cabo esa sección, que más o menos lo que intenta es, ya que estamos faltos de héroes, estamos faltos de referencias en nuestro país, están unas referencias deportivas maravillosas, ¿no? Rafa Nadal, Carlitos Alcaraz, Fernando Alonso, los jugadores de fútbol del Madrid, del Barça, del Atleti. Anda, que menuda semanita hemos tenido, ¿eh? Empezaba la cosa con el Barça, seguía con el Atleti y...
Dios es del Madrid, el que nos ha hecho a todos. Es del Madrid, lleva la camiseta del Madrid, lleva el escudo del Madrid. No os enfrentéis más. Aceptadlo. Aceptadlo, hermanos. De verdad. ¡Aleluya! Dios es madridista. ¡Aleluya, hermanos! Dios es del Real Madrid.
¿Qué pasa? Pues que tenemos pocas referencias intelectuales, no sé si políticas, no sé si los líderes que tenemos ahora atraen masas, yo creo que no, porque es que no van a los mítines a verlos, ni a unos ni a otros, ¿eh? Y algunos los abuchean incluso. Bueno, pues como tenemos esas pocas referencias, yo creo que vamos a tener que tirar de hemeroteca, de historia, y para eso tenemos aquí a un historiador, a un investigador, a un estudioso, que se estrenaba hace 3 viernes y que nos trae una sección que se llama Tiempo de Épica. Lo decíamos en el primer programa. Yo creo que lo que nos falta son héroes a los que admirar. También decíamos en el inicio que muchos chavales de ahora tienen, pues no sé, a Deadpool, ya no digo a Superman, ¿no? Al nuevo Batman, a Spiderman, esos son sus ídolos, ídolos de ficción. Y muchos de barro, y son inventados, y no existen. Y hay otros ídolos que sí que han hecho mucho por España. José María Benítez, buen mediodía, ¿qué tal estás?
Buen mediodía a todos, aquí estamos otra vez.
Vamos a refrescar la memoria de nuestros oyentes. Y además, como yo tengo esta poca voz, que ando con la carraspera, se me nota bastante. Fíjate que me tomo cosas, ¿eh? Tomillo, mieles y demás. La sigo arrastrando. Bueno, José María, ¿por qué? ¿Por qué quieres recuperar a los héroes?
Pues porque necesitamos referencia a los españoles, estamos huérfanos de referencias. Yo lo veo a la gente como tristona, ya como resignada, como bueno, no valemos, ya bueno, pues si nos dicen que tenemos que ser menos, somos menos, ya no quedan españoles, no nos reproducimos.
Es que
bueno,
un país se construye día a día con la épica de sus mitos,
con ganas de hacer cosas, ganas de sobrevivir o de vivir, salir adelante, hacer cosas grandes, y por eso traigo esta sección para fijarnos en personas que lo han dado todo por, bueno, queda un poco cursi decirlo ahora, por nuestro país, por España.
Sí, por auténticos patriotas, porque ¿crees que a nosotros nos están arrebatando nuestra historia?
Claro, es una forma de quitarnos la identidad, otra más. Si yo no sé lo que soy, pues me da igual ser una cosa que la otra. Entonces, si yo no soy español, pues ¿qué soy? Pues nada.
El primer programa fue muy interesante, además.
Gracias.
De la otra generación, del 27, no la que conocemos habitualmente, la otra generación, la de Miura, la de aquellos cómicos que hicieron de la risa, del cachondeo, algo realmente singular. Tú dices que siempre la próxima revolución
somos nosotros.
Los españoles.
Los españoles. Tenemos que poner pie en pared y decir, se acabó.
¿En qué personaje te fijas hoy? ¿Qué personaje nos pones de ejemplo? ¿Qué personaje épico, histórico, bueno, tío grande, tipo importante nos traes hoy, José María?
Pues este es un tipo excepcional. Este es el capitán Francisco Menéndez. por su nombre, ¿dónde dirías que nació?
Por su nombre en España, claro, evidentemente.
Pues no, señor.
¿Paco Menéndez nació? No nació.
No, señor.
¿Dónde nació?
Nació en Gambia.
¿En Gambia?
En el 1700, en África. Tiene un pedazo de historia, la verdad. Fue esclavizado, fue cogido por los ingleses, llevado a Estados Unidos, a la Carolina, y allí fue vendido pues, a la edad de unos 10 años, hacia 1710, una cosa así.
Nació en Gambia, pero podemos decir que es español porque fue capitán de la milicia española, supongo.
Exactamente, exactamente, porque la Carolina está justo encima de Florida, uh-huh. y entonces muchos esclavos negros, uh-huh. perdón, africanos, salían huyendo de los ingleses, del dominio británico de la esclavitud, y se iban corriendo a San Agustín, que era la capital de la Florida española.
Este tío fue de todo, ¿no? Aparte de capitán.
Le pasó de todo al pobre, le pasó de todo.
¿Y qué fue?
Bueno, empezó como esclavo. Cuando pasó a la parte española, le hicieron capitán de la milicia y le dieron la libertad. Después, el fuerte que él protegía fue destruido, se hizo corsario. Después lo volvieron a apresar los ingleses. Le volvieron a hacer esclavo. Bueno, los españoles pagaron su rescate y volvió a ser capitán de la milicia española.
O sea, apunta, esclavo miliciano, corsario, esclavo miliciano. Oye, ¿y en suelo español qué hizo el capitán Francisco Menéndez?
Bueno, es que...
¿Qué podemos destacar de él?
Lo bueno que tiene esto es que lideró la primera comunidad de africanos libres en Norteamérica. Es decir, 125 años antes de que Abraham Lincoln decretara la abolición de la esclavitud, los españoles ya tenían una comunidad de africanos libres que la instituyeron los españoles en el fuerte Mosé, que estaba 2 millas al norte de la ciudad de San Agustín, en Florida.
¿Por qué huían hacia la Florida española, José María Benítez, los esclavos de los británicos? A ver.
Pues huían porque los españoles les daban la libertad. Los bautizaban primero y como los cristianos somos todos iguales, pues los hacían libres.
Bueno, ahora quieren redescubrir o recontar o reescribir la historia, José María, diciendo que nosotros fuimos los primeros que esclavizamos, claro, los españoles, cuando llegamos al Nuevo Mundo. Y ahora resulta que gracias a la historia que nos cuentas del capitán Francisco Menéndez, aunque nacido en Gambia, capitán de la milicia española en la Florida española, durante la primera mitad del siglo XVIII, este hombre lideraba a los africanos libres y los británicos eran los que querían seguir esclavizando.
Sí, sí, sí. Bueno, hicieron varias incursiones porque estaban muy enfadados con los españoles porque decían que les quitaban a los esclavos y entonces que o devolvían los esclavos o los indemnizaban con dinero.
¿Qué era eso del Fuerte Mosé?
Fuerte Mosé.
¿Has hablado de él? ¿Y qué significado tiene en la actualidad el Fuerte
bueno,
Mosé?
Bueno, en la actualidad tiene que es gloria española, digamos que es el primer asentamiento de africanos libres. Entonces, hay una doctora de la Universidad de Florida, Kathleen Deegan se llama, que bueno, está trabajando para recuperar, digamos, esa identidad española, el valor en la historia de Estados Unidos de los españoles. Y déjame decirte que en San Agustín, en un viaje que hice por Florida hace tiempo, que es como lo descubrí, resulta que es que todos están orgullosos de llamarse Martínez, López,
Pérez, Jiménez, Rodríguez.
Y hacen conmemoraciones.
Benítez, por ejemplo, como tú.
Exactamente,
¿no?
Sí, sí, sí.
Están súper orgullosos. Hasta Olmedo. Están orgullosos de llamarse así.
Hombre, claro, y todos los años se visten de la época y entonces hacen sus representaciones y te ponen allí, vas pasando por unos barracones y dices, mira, la Casa de los Martínez.
Madre mía. La Casa de los Martínez, el otro día estuve hablando en Pedro Bernardo. Se rodó parte en Pedro Bernardo de la Casa de los Martínez, serie de televisión española. Por cierto, has hablado de San Agustín, pero no has hablado del santo. ¿Hablas de un lugar?
Sí,
¿San Agustín?
Sí. Esto está hacia la mitad de Florida, de la península, a la derecha, en la costa atlántica. Uh-huh. Era el último punto donde se reunían los barcos españoles ya para cruzar el Atlántico para venir a España. Entonces estaba muy castigado por los piratas ingleses.
¿Y qué ambiente había entonces por allí?
Pues,
¿por San Agustín?
Pues multirracial. Era como Nueva York, pequeñito. Ahí vivían de todo. Y entonces, investigando, he encontrado a una señora afroamericana, bueno, afroespañola,
sí,
libre, que vendía rosquillas, Isabel Vázquez, no sé qué era, que puso una denuncia porque le pagaron con dinero falso. Entonces, eso consta el registro de esta española de origen africano que ya vivía en el siglo XVIII en San Agustín.
Lo he oído hablar remotamente, lo de San Agustín. Sé que era... ¿Hoy qué es? ¿Una ciudad?
Hoy es un pueblecito.
Es un pueblo con puerto.
Tiene el fuerte de San Marcos. Bueno, tú entras a San Agustín, yo me acuerdo, lo primero que vi fue la imagen del príncipe Felipe.
Qué bien.
El actual rey Felipe VI. Allí mismo, digo, esto yo me he equivocado. ¿Qué giro he cogido de la autopista?
Bueno, tú que has viajado para conocerlo, porque este hombre, José María Benítez, viaja para investigar, sobre todo para conocer historia, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál ha sido el legado entonces en San Agustín de los españoles y del capitán Menéndez?
Pues tuvimos la mala suerte de entregársela a los británicos en 1763 y entonces ellos, digamos que han barrido la parte de la historia española, pero nosotros estuvimos antes y mejor.
Conocer también la historia de España es a través de del viaje, poder viajar, tener poder posibilidad viajar. De viajar, gastarse el dinero en eso, si podéis hacerlo, porque es una inversión en ti mismo, ¿no? Fíjate, Benítez nos comenta ahora, como fiel viajero histórico, estas cosas que no conocemos, la historia del capitán Menéndez, Francisco Menéndez. Bueno, te encanta el cine, creo que tienes una recomendación hoy, pero sí. He dicho películas de Batman, de Spiderman, de Superman, de Deadpool, de no sé qué, del otro, de Thor, de tal, el Capitán América, de la Capitana América, de la madre que lo parió, vale, todo lo que queráis, pero ¿por qué no hay películas españolas sobre los héroes españoles, no? Sobre el CIS se hizo un par de ellas, la hizo Charlton Heston y ala, se acabó.
Y ya está.
No sé, sobre Cortés, sobre películas, series, sí, ha habido alguna, alusiones, pero hombre, aquí hay héroes para hacer películas. ¿Por qué no hay una película española sobre el capitán Francisco Menéndez?
Pues por lo mismo que tenemos esta sección aquí, porque los primeros que nos tiramos piedras sobre nuestro tejado somos nosotros mismos.
Sería interesante, este tío tuvo aventura.
Tiene una vida, vamos, fantástica.
Fíjate.
Y lo mejor es que, bueno, al final, cuando se cedió a los británicos, toda la colonia de allí se fue a vivir a Cuba y allí murió de viejo este hombre. O sea, gracias a los españoles murió en Cuba y ya en paz.
Pues a los españoles nos falta épica y ahí tenemos a uno. Nos lo acaba de descubrir el profesor Benítez, capitán Francisco Menéndez, que fue capitán de la milicia española en aquella Florida española, siglo XVIII... Esclavo, miliciano, corsario, esclavo, miliciano, así sucesivamente. Lideró también la primera comunidad de africanos libres en Norteamérica.
Casi nada.
Cuando allí Abraham Lincoln lo quiso abolir, este ya se había adelantado al hombre. Dijo, hombre, no, esta gente es buena. Bueno, me quieres recomendar una película que se ha estrenado esta semana, ¿no?
Claro, ese no es una película al uso, la vi el día 12 de abril, se estrenó, se llama Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, documental sobre esto que estamos hablando, la América española.
¿Y el argumento?
El argumento
es que nos han contado mal la historia.
Justo. Tenemos que recuperarnos, tenemos que ponernos vitaminas de nosotros mismos y de nuestra historia, de lo bueno que hemos hecho. Y bueno, pues la ignorancia se quita aprendiendo, oye, y aprender las cosas correctas, las que traemos aquí.
¿Quién la dirige la película?
José Luis López Linares.
Es un documental, digamos, a contracorriente, ¿no? La primera globalización y que desmonta la leyenda negra, ¿no?
Exactamente. Es que, bueno, ten en cuenta que la leyenda negra la establecieron nuestros enemigos. Entonces nosotros estamos viviendo de lo que nos dicen la gente que no nos quería nada. Y ya va siendo hora de que cambiemos el discurso y veamos las cosas buenas que hemos hecho por el mundo.
Bueno, pues se ha estrenado esta semana. ¿Tienes noticias de que se va a estrenar en Talavera de la Reina?
Estamos ahí.
Lo estoy leyendo aquí en internet, se habla de la civilización hispánica, muestra con rigor una historia compartida durante 300 años, donde se dio el mestizaje, Hispanoamérica, donde aparecen reconocidos historiadores y expertos en la materia, la mayoría de ellos americanos, y López Linares teje un trabajo espléndido sobre cómo se desarrolló realmente la América española. Bueno, pues no hay que perdérsela.
Además, pasa una cosa, que si tú, por ejemplo, eres alcalde de un pueblecito, puedes pedir, te metes en la página web y puedes pedir que lleven la película a tu pueblo.
Benítez, a ver si nos traes algún épico de estos que nos traes aquí todos los viernes. Talaverano, o con raíz talaverana, que seguro los hay.
Alguno hay, ¿verdad? Tengo que escarbar un poco.
Escarba. José María Benítez.
Muy bien.
Tiempo de épica. El capitán Menéndez. Ese tío merece una película. Fíjate.
Y una serie.
Gracias, José María. Feliz fin de semana.
A vosotros, igualmente.
Olmedo en la Única.
Ayer jueves se presentó la 13ª maratón de donación de sangre que va a tener lugar el próximo jueves 25 de abril en el Centro Comercial Los Alfares de Talavera de la Reina. Así que animamos desde hoy a que os vayáis preparando para el próximo jueves donar sangre, porque donar sangre salva vidas. Esta maratón, como siempre, está organizada, impulsada por la Hermandad de Donantes de Sangre de Talavera y Comarca, con la colaboración del SESCAM, del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado, y la colaboración del Centro Comercial Los Alfares, que va a acoger en su hall, en su pasillo central, esta maratón el próximo jueves 25 de abril a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 y cuarto de la tarde en ese pasillo principal de Los Alfares, de forma ininterrumpida, desde las 10 de la mañana hasta las 8 y cuarto de la tarde. Animamos a talaveranos, vecinos de la comarca, que donen sangre porque salvan vidas y porque a lo mejor ustedes, nosotros, todos vamos a necesitar de una donación alguna vez. El año pasado fueron 550 donantes. La última maratón tuvo lugar en el Hospital de Talavera en noviembre de 2023 y participaron 550 donantes. Pero cada año la hermandad se va dando cuenta de que van creciendo los donantes de sangre. En esta edición la hermandad espera poder contar con 600, y yo creo que esa cifra la vamos a lograr. Así que hacemos un llamamiento desde hoy viernes, que os vayáis preparando para el próximo jueves, la próxima semana, en el Centro Comercial Los Alfares. Hay que concienciar a toda la población de la importancia que tiene donar sangre para salvar vidas. En el acto de presentación que tuvo lugar ayer jueves, estuvo presente el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Talavera de la Reina y Comarca, Felipe Fondón, el delegado de Sanidad en la provincia de Toledo, Jaime David Corregidor, el director del Hospital Nuestra Señora del Prado y del Área Integrada de Talavera, José María Ruiz de Oña, el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, María Galán, que es la gerente del Centro Comercial Los Alfares, que va a coger esta 13ª Maratón de Sangre, la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Talavera, Julia González, y el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, que animaba a donar sangre, a dar vida, aportando un dato: las vidas que se salvan tras una donación.
Que se salvan 3 vidas por cada donación, y lo tenemos que recordar una y otra vez, porque ese es el verdadero objetivo, que nuestros doctores, nuestras doctoras puedan hacer su trabajo con las garantías para que los pacientes puedan salir adelante. Como bien han dicho los doctores, como bien ha dicho la hermandad, que está haciendo un grandísimo trabajo, donar sangre significa aquellos que puedan donar vida. Si superamos los 550 con nuevos donantes, habremos conseguido ya un gran objetivo, que el año que viene nos marcaremos otro objetivo mayor. Que el altruismo para ayudar a los demás es una forma de vida. Ahora en este maratón aquí, en Alfares, en el centro comercial, va a ser una realidad como será luego en el hospital. Y esa realidad la tenemos que llevar a efecto.
Pues anotarlo en vuestra agenda, próximo jueves 25 de abril, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 y cuarto de la tarde, en el pasillo principal del Centro Comercial Los Alfares, 3ª maratón de donación de sangre que organiza la Hermandad de Donantes de Sangre de Talavera y Comarca. Donar sangre salva vidas. En La Única, como cada viernes, con información cercana. Sabéis que somos, bueno, que nuestra bandera, el color verde, es también un color solidario. Así que aquí en La Única, todo lo que sea movimiento o acción solidaria va a tener difusión y va a tener eco. Me alegró muchísimo que la pasada semana, después de las Mondas, se estrenara en Talavera una nueva asociación deportiva, inclusiva, talabricense, y que además trabaja por gente que necesita esa inclusión dentro del deporte. Estamos hablando de una asociación inclusiva bajo el nombre de ADID. Se presentó en el Club Deportivo de Hípica El Carrizal, en el término municipal de Pepino. Es una iniciativa muy positiva donde, entre otras muchas cosas, la equinoterapia y otros deportes que vamos a conocer hoy también ayuda y contribuye a trabajar de una forma atractiva con personas con capacidades diferentes. Parece que esto ha nacido ahora, pero llevan tiempo trabajando, porque ahora se suman otras modalidades como el tenis, el baloncesto, la natación, aunque el mimbre inicial, el contenido inicial de esta asociación va a ser ayudar a través del deporte a que personas con discapacidades diferentes puedan practicar eso, deporte, y eso es lo que va a fomentar esta asociación. ¿Quién la pone en marcha? Pues un amigo de esta casa, Santiago Ramos. Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Olmedo.
Santiago ha luchado por el deporte tanto que se ha dejado la salud, ¿a que sí?
Pues sí, sabes tú que llevo 25 años ligado al mundo del fútbol sala y bueno, tuve 10 años como presidente del fútbol sala con un gran orgullo y bueno, me ha servido para darme cuenta de lo principal que hay en esta vida y iniciar proyectos como este, que probablemente sea el proyecto más bonito que he iniciado en mi vida, ¿no?
¿El proyecto más bonito?
Sí, sí, amigo.
Tú ya en el fútbol sala hiciste algo porque había una fila cero, ¿no? Que podíamos decir que toda la gente además con discapacidades en Talavera de la Reina tenía el fútbol sala como, y yo creo que sigue siendo así, ¿no? Un equipo de fútbol sala inclusivo.
Sí, nosotros llevamos colaborando con Fundación Madre de la Esperanza 16 años, ¿no? Con 3 equipos de fútbol sala.
Está aquí con nosotros un colaborador de esta casa, Emilio Gutiérrez, abogado. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Jesús.
¿Podemos decir que también es una asociación que ha buscado el apoyo empresarial?
Yo estoy como secretario de la asociación. Y este proyecto, como ha dicho Santi, se empezó prácticamente hace 2 años y medio. Ya venía del fútbol sala con el jugador número 6 que Santi promocionaba.
Sí,
y
yo decía
demás.
Fila cero, pero es el jugador número 6, sí, señor.
Efectivamente. Sí. Y a partir de ahí, lo cierto y verdad es que, bueno, pues durante mucho tiempo hemos estado preparando esta asociación y sobre todo lo que vamos buscando es, dentro de esa responsabilidad social corporativa que podemos tener las empresas, pues el buscar ese apoyo que nos puedan dar otros empresarios, que al fin y al cabo lo que pretendemos es devolver a la sociedad lo que la sociedad de una forma o de otra nos ha entregado. Yo te puedo decir que es un proyecto maravilloso. Uh-huh. Estoy prácticamente desde el minuto 1 que Santi me lo propuso, ya cuando el jugador número 6, luego cuando dijo, oye, ¿qué vamos a hacer la asociación? Y la verdad es que tengo que reconocer que los chicos, las satisfacciones que te dan no tienen nada que ver en absoluto con colaborar con otros eventos que puedan ser de otra forma, pero para mí, a nivel personal, lo que los chicos te enseñan no tiene precio.
Hay diversas modalidades, Santi,
sí,
deportivas, ¿no? Hemos dicho que está el fútbol sala, hay deportes náuticos, el tenis, el baloncesto, la natación, el fútbol sala y la equinoterapia, los caballos. De hecho, además, la asociación se presentó en este magnífico club que está en Pepino, muy cerca de Talavera de la Reina. Cuéntame, ¿practican todos los deportes? ¿Algunos que tienen alguna discapacidad diferente a la que está más señalada, por ejemplo, la equinoterapia, trabajar con los caballos? ¿Qué hacen los chavales?
Mira, por ejemplo, el proyecto de equinoterapia, tenemos 8 niños con TDAH y con el espectro autista, y la directora del proyecto es Sandra Mendoza, que es profesora de Fundación Madre de la Esperanza, ¿no? Allí, pues son los chicos, la directora con Jesús Muro, y hacen diferentes juegos, interactúan con los caballos. Es increíble cuando chicos con hiperactividad, que la vida normal no se pueden estar quietos, encima del caballo, en la clase durante 45 minutos, la paz y tranquilidad que tienen, ¿no?
Claro, porque es un tratamiento. A ver, los movimientos del caballo ayudan, logran respuestas en función de su discapacidad, ¿no?
Cuando llegan a la clase, le limpian, le tocan antes de montarse encima del caballo, ¿no? Y luego hacen juegos de coordinación, les sirve para centrar el tronco y tener ellos una posición corporal correcta, cosa que por su enfermedad o por su necesidad especial no lo tienen, y sobre todo le ayudan a comunicarse con el caballo, transmite 130 movimientos, algo así dijo
Osana. Es una terapia integral que ayuda al desarrollo cognitivo, al desarrollo emocional, sí, del chico, de la chica, ¿no? O físico, incluso, y social también, ¿no?
Yo lo puedo hablar directamente porque mi niño tiene esta terapia, ¿no? Mi hijo.
La está desarrollando.
Está desarrollando. Y es increíble porque él...
Cada vez que termina con el caballo, ¿cómo sale él?
Pues encantado. Es más, hay momentos en el cual él como si se duerme encima del caballo, de la tranquilidad que le transmite.
Es increíble.
Y sin embargo, fuera del caballo es casi imposible mantenerle quieto.
Tú fíjate que nos explicaron el otro día en la inauguración o en la presentación que no solo esos 130 movimientos, sino que los chicos lo único que llevan entre el caballo y ellos es única y exclusivamente una manta. O sea, no llevan la famosa silla de montar, nada. No.
Es un contacto
contacto directo.
¿No?
Yo te puedo decir que hablando con un buen amigo personal, que además le dio una parálisis y de hecho el sábado compite mañana, compite allí, en un campeonato de España que hay con personas con parálisis, este amigo me explicaba, tú no te puedes imaginar, cuando yo monto en el caballo, se me mueve todo el cuerpo, pero me entra una relajación, unas ganas de vivir,
sí.
Que eso no tiene precio.
Recuerdo un documental que hice sobre la equinoterapia y sobre la hipoterapia también, ¿no? Uh-huh. Y hablaban de que esto se lleva practicando durante siglos. Ya en la Grecia, en la Grecia clásica, se aconsejaba montar a caballo, por ejemplo, como método para prevenir y curar diversas dolencias del cuerpo y de la mente. Es decir, que los chavales, pues no me extraña que salgan tan fortalecidos, ¿no? La asociación lo que quiere es que haya el mayor abanico de deportes para que los chavales que tienen discapacidades diferentes en Talavera de la Reina puedan desarrollarse y sobre todo valerse, porque les va a ayudar mucho, ¿no? Porque el deporte es fundamental.
Así es, mira, yo tengo 52 años, llevo en el deporte desde los 7 años y quiero hacer en esta asociación nuestra, de todos los talaveranos y demás, hacer un lema, hacerlo nuestro, ¿no? Que es la discapacidad, es la capacidad extraordinaria de ser capaz. Eso es así. Cada vez que yo me enfrento y estoy con estos chicos desarrollando un deporte, en el fútbol, en la natación, en el baloncesto, veo que son capaces, lo hacen de forma diferente, ver los resultados, un trabajo concienzudo de buenos profesionales que tenemos, y es lo que, de aquí, de tu medio, mi objetivo fundamental es buscar profesionales bien cualificados en estos deportes.
¿Contáis con monitores ya?
14 monitores.
Cada uno en una disciplina.
Cada uno en disciplina. Hay disciplinas, por ejemplo, con la quinoterapia, que necesitamos más gente, más profesional. En cada deporte hay un director de proyecto, uno para la gente más mayor, otra gente la gente más joven. Cada uno tiene un objetivo. Yo, por ejemplo, en la quinoterapia, el paso fundamental que quiero para el año que viene es dar el paso a la parálisis cerebral. Que aparte de niños con TEA y con TDAH, podamos dar esa opción a gente de APACE, porque es súper bueno para ellos. La verdad que es muy caro, pero en la asociación asumimos más de las tres cuartas partes de lo que cuesta. Tenemos ahora mismo dos profesores, dos caballos, todo por la seguridad social, bien cualificados. Queremos también trasladarlo también a la parálisis cerebral, ¿no?
Llevan 14 años los chicos y chicas de APACE jugando al golf, todos los miércoles. Es el día más feliz de su vida, uno de los días más felices de su vida. Hay chicos que van en silla de rueda y cogen un palo de golf, y es el día que más disfruta, además, en plena naturaleza, en el campo de gol de Talavera, en Palomarejo el gol. Así que os brindo a la asociación que utilicéis el campo. Podemos decir que es la primera empresa que tiene a un síndrome de Down, a un Down, trabajando,
a Rubén.
De forma indefinida. Es uno más, y este deporte, el golf, cualquier deporte, activa muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente que nos escucha, por cierto, tenemos que decir que La Única ya está sonando en Toledo, ¿vale? Nosotros ya somos una emisora muy global en toda la provincia de Toledo. Saludamos a mucha gente que nos escribe diariamente, hoy viernes también, diciéndonos que nos escucha en muchas poblaciones de la Sagra, y por tanto tenemos una audiencia mayor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se necesita? ¿Hay que inscribirse para participar en esta asociación deportiva inclusiva talavericense, en ADIT?
Toda nuestra información está en adictalavera.es y ahí tenemos los teléfonos de contacto de cada director de proyecto para que cualquier chico de la comarca, está abierto a toda la gente de Talavera y de la comarca, ¿eh? Jesús, porque por ejemplo en equinoterapia viene una chica de Illescas sin capacidad económica y no paga nada, se traslada desde Illescas hasta nuestro centro, como vi que necesitaba esta terapia, pues la asociación asume todos los gastos, ¿eh? Y todos los chicos están subvencionados de todas las categorías. Para eso tenemos amigos importantes en nuestra ciudad, en este terruño que tanto quiero, que apuestan mucho su dinero y su tiempo en proyectos solidarios.
Con Santiago Ramos y con Emilio Gutiérrez, que, bueno, por cierto, estuvieron en la inauguración, el alcalde de Talavera, el alcalde de Pepino, porque se celebró la presentación en el Club Deportivo de Hípica El Carrizal de Pepino, la Corporación Municipal, miembros del Partido Socialista, y allí estuvo la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano. Tenéis buen apoyo institucional también, y habló de este proyecto. Aquí tengo a la consejera hablando precisamente de la importancia del nacimiento de asociaciones como ADIT.
Yo aquí hoy me comprometo con la asociación a que tienen el apoyo del gobierno regional, como no puede ser de otra forma. El presidente Emiliano García Page siempre lo ha dicho, nosotros queremos trabajar para apoyar especialmente a los más vulnerables. Además, en materia de discapacidad llevamos durante estos 8 años haciendo un gran esfuerzo y trabajo por restablecer políticas sociales que repercutan positivamente a la sociedad. Este año, precisamente, no solamente es el año en el que más invertimos en materia de discapacidad en la historia en Castilla-La Mancha, también es el año en el que se nos nombra Región Europea del Deporte, y aquí hoy se juntan las dos cosas, la discapacidad y el deporte, y también el compromiso que entre todos estamos manifestando.
El compromiso de la Junta de Castilla-La Mancha, bueno, es que eso.
Hacía mucho aire ese día.
Hacía mucho viento. Sí. ¿Tenéis el apoyo de las instituciones?
Sí, porque aparte, como juntamos allí a todos, les dije que allí no había ni camisetas azules, ni rojas, ni verdes.
Claro.
Y que iban a tener a Sandy Ramos y a Junta Directiva detrás de ellos, llamando a sus puertas para que colaborasen con este proyecto tan bonito. Un grupo de más de 20 personas, más de 60 empresarios que apoyan esta causa.
Empresarios de Talavera, de toda la comarca, de manera altruista, de manera desinteresada, están trabajando, familiares también de chicos y chicas. Nace una nueva asociación y además tuvo unos padrinos fantásticos. Javier Lorente, que fue uno de los grandes del fútbol sala en España, que jugó también en el Talavera Fútbol Sala. La monitora Sandra Mendoza ofreció una serie de ejercicios allí con los caballos. Es una maravilla lo de los caballos. Creo que es el animal más bonito que existe. Pero por lo que nos estamos dando cuenta, es el animal más solidario también, ¿no?
La verdad que el acto y la exhibición de los chicos, yo vi a muchísima gente que se le empañaron los ojos cuando vieron a estos chicos.
¿Vais a hacer alguna más? Seguro, sí. Seguro que hay festivales,
sí, nosotros,
y cosas.
Nosotros, por ejemplo, el día 11 de mayo haremos un acto de la discapacidad en el deporte en Los Alfares, y en La Fiaga por la tarde vamos a hacer una exhibición del proyecto de quinoterapia.
Es muy talaverana la asociación.
Muy talaveranense. Yo soy muy talaverano y quiero mucho a mi tierra, y por eso tengo aquí a Emilio, que la quiere también tanto como yo.
Además, no vamos a dejar de llamar a las puertas para que nos apoyen.
Pues nada, nosotros daremos toda la difusión, porque La Única se suma también a esta iniciativa inclusiva de la asociación ADIT. Muchas gracias por lo que hacéis, Santi Ramos. Muchas gracias, Emilio.
Gracias
a esos
vosotros.
Empresarios, adelante, y que estos chavales lo merecen.
Muchas gracias, amigo, por estar aquí en tu casa, que sabes que estoy encantado de hace muchísimos años de venir siempre
a
ella.
Te gusta el chiringuito, ¿no?
Me ha encantado, ¿eh? Entonces, aceptaré la invitación de tu compañero Junior Blázquez para venir un día en el deporte.
Bueno, pero hasta Montesino, el opinador aquí, que viene ahora. O sea, que luego
y mi amigo Montesino, es que sabe que le quiero mucho, ¿eh? Y que
viene, bueno, duro hoy, ¿eh?
Viene duro. Pues yo quiero gente como Montesinos para que no se corte, que digan lo que ellos piensan, que puede ser acertado o no, pero bueno.
No, aquí decimos lo que pensamos. Eso, eso. Luego ya la cagamos muchas veces. ¿Por qué? Porque hay una cosa ahí en la entrada, un cuadrito chiquitito que pone libertad. Gracias, Santi.
Muchísimas
gracias.
Gracias,
Emilio. Continuamos aquí en La Única.
Gracias.
Hasta
a
las
vosotros.
Dos.
A Lisboa, en tren de lujo, yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, a mayor velocidad que nos llevaba el estrés, al compás de chacachá, de chacachá del tren.
Cuando suena la música esta del chacachá del tren y lo del AVE Madrid-Lisboa, que así lo cantó el consorcio, pues es que vamos a hablar de lo inevitable. Además, la segunda parte de este programa, ahora después de la una, va a tener un protagonismo especial también el tren, porque tenemos ya por aquí a Javier Gil, al opinador, tenemos a Guillermo Muñoz Flores, a Carlos Bermejo y a Rosa de los Ríos, presidenta de la Mesa por la Recuperación de Talavera, porque el AVE se ha complicado en cuanto a declaraciones de unos y de otros. Bueno, ayer hubo una reunión, concretamente en Bruselas, entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y la presidenta de Extremadura, de nuestra vecina región, de nuestra vecina comunidad autónoma, donde también se nos escucha en La Única FM, y los dos máximos mandatarios de estas dos regiones hablaron del estado del AVE Madrid-Lisboa, del AVE Madrid-Toledo-Talavera-Badajoz-Lisboa, de esas infraestructuras que pasan también por Castilla-La Mancha, como una magnífica autovía que ojalá sea una realización y que va a unir también esa parte de Extremadura, aquella parte de Badajoz, con el Mediterráneo, pasando por la provincia de Ciudad Real. Vamos a escuchar al presidente de Castilla-La Mancha. Era una reunión de las regiones europeas y allí coincidieron tanto la presidenta Guardiola, la presidenta extremeña, como el presidente castellano manchego García Page, y hablaron evidentemente pues de esas comunicaciones e infraestructuras comunes que tenemos tanto en Extremadura como en Castilla-La Mancha. Hablaba precisamente del diálogo que tiene que haber, del consenso entre estas dos comunidades, y que de una vez por todas, después de 40 años, pues esa región extremeña y esta parte cercana a Extremadura y a Castilla-La Mancha, desde la que te hablamos, Talavera de la Reina, pues estén menos olvidadas.
Somos personas que nos gusta entendernos, y salvo que alguien se proponga enfrentarse muy directamente con alguno de nosotros, lo evitamos. De manera que hay buena sintonía desde ese punto de vista. Y yo creo que en lo esencial coincidimos bastante. La próxima década, los próximos 15 o 20 años, van a obligar a que España tenga por fin una mirada peninsular, que no solo mire al Mediterráneo, que también mire al Atlántico. Tanto Castilla-La Mancha como Extremadura nos vamos a beneficiar mucho del desarrollo de todas las estrategias europeas y también espero que nacionales de mirada hacia el este. Hay que equilibrar el este y el oeste en España, porque el este ha sido claramente perjudicado desde los últimos 40 años y la mayor parte del desarrollo se ha concentrado en el arco mediterráneo y desde luego también en el centro, en Madrid. Hoy se impone tanto las comunicaciones ferroviarias como en alta velocidad, pero en mercancías, y el desdoblamiento del canal de Panamá, que nos tiene que entrar por los grandes puertos de Portugal. Todo eso va a hacer finalmente que esta década y media que tenemos por delante, sea la del protagonismo del este, particularmente de Extremadura, de Castilla-La Mancha, en su conexión con Lisboa, en todos los sentidos. Incluso las grandes industrias que van vinculadas a la información del dato saben que las autopistas subterráneas de comunicación de toda Europa con toda América pasan precisamente por Castilla-La Mancha y por Extremadura, camino de Lisboa.
García Page, hablando ayer desde Bruselas de esas conexiones entre Extremadura y Castilla-La Mancha, vitales para el futuro de estas dos regiones y de localidades como, por ejemplo, Talavera y Toledo. Vamos a hablar mucho de Toledo, de Talavera, ahora en la segunda parte de nuestro programa a partir de la una con nuestros invitados que ya están por aquí, pero permitidme que os cuente lo que pasó ayer en el Ayuntamiento de Talavera. Ayer se celebró lo que se denomina la Comisión del AVE, un encuentro entre los partidos políticos presentes en el arco municipal, Partido Popular, Vox, los dos cogobernando, y Partido Socialista, son los tres partidos que forman, como decimos, la estructura municipal, y ayer se reunió, lo denominan Comisión de Seguimiento del AVE. Y tenemos declaraciones de los tres partidos, PP, Vox y Partido Socialista en Talavera de la Reina. Bueno, pues dicen lo mismo, tanto oposición como Partido Popular siguen enfrentados en esta cuestión del AVE, cuando creemos los ciudadanos que deberían de tener mucho más consenso, acuerdo y trabajar todos en la misma dirección. Esa dirección que es el AVE Madrid-Extremadura-Lisboa a su paso por Talavera de la Reina. Bien, ¿qué ha dicho? Empezamos por quien está gobernando, el Partido Popular. Pues el portavoz del equipo de gobierno, Jesús García Barroso, dejó claro ayer jueves, después de esa reunión de ese comité de seguimiento del AVE, que existe una unanimidad entre los grupos políticos municipales para reclamar al gobierno nacional que el AVE esté operativo en 2030. Y lo mismo para el soterramiento de las vías y la electrificación de estas, así como para el desdoblamiento de una línea convencional para hacerla viable tanto en mercancías como en pasajeros, ya que es una infraestructura muy básica para el dinamismo y para el próximo desarrollo a futuro de Talavera. Vamos a escuchar a Jesús García Barroso después de esa reunión de los tres partidos en el Ayuntamiento de Talavera, hablando de que esta comisión no se convocaba desde el año 2021.
Y nos parecía interesante promover su celebración desde el equipo de gobierno, sobre todo a raíz de las declaraciones del representante del ministerio con relación a la fecha del 2032 como fecha de ejecución y de realización de las obras del AVE. Dado el hartazgo que tiene ya la sociedad talaverana con este tema de 30 años de espera de una infraestructura prometida y que sigue siendo ni tan siquiera mínimamente una realidad, creo que estamos en condiciones de tener que seguir obligados, indudablemente, a exigir, por lo tanto, un posicionamiento claro y firme por parte del Ministerio en este aspecto, pero ya con compromisos económicos en los presupuestos y, evidentemente, también de la mano y del apoyo de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, como no puede ser de otra manera. Nos hemos dado un tiempo hasta la próxima comisión a celebrar el lunes para que podamos consensuar la declaración conjunta que tenemos pretendido los tres grupos municipales hacer en el próximo pleno.
Bueno, pues una declaración conjunta. Una declaración conjunta más de tres partidos, PP, PSOE y Vox, en el Ayuntamiento de Talavera. Dos de ellos que han gobernado esta región, Castilla-La Mancha, alguna vez, más tiempo el Partido Socialista, y dos partidos que han gobernado también en España. Y todo esto, las realizaciones, las acciones que hay que llevar, vamos a recordar que tienen que venir de los gobiernos, que son los que ponen la pasta y los que ponen las vías, ¿no? Y los que ponen el entendimiento, el consenso, lo que sea. Vale, de acuerdo. ¿Qué ha hecho el PP cuando gobernó aquí en la época de Aznar? Nada. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista cuando gobernó en otras épocas? Porque esto se remonta ya a la época de Felipe González. Nada. ¿Qué ha hecho el Partido Popular cuando volvió a gobernar con Mariano Rajoy? Nada. ¿Y qué ha hecho el Partido Socialista actualmente desde que gobierna con Pedro Sánchez? Absolutamente nada. Muy claros, muy firmes todos que estamos de acuerdo en el AVE, la unanimidad, ratificar lo del soterramiento, que no hay dudas, declaraciones conjuntas, comisiones que se convocan y hartazgo. ¿Qué dice el partido que acompaña en el gobierno al Partido Popular en esta legislatura presente? ¿Qué dice Vox? Pues más de lo mismo. También ayer hacían pública una nota de prensa en la cual pues también se ratificaban en que esa comisión de seguimiento del AVE es muy importante, que se exige que el AVE esté en funcionamiento antes del Mundial 2030, que se cumplan los plazos de ejecución. Lo dijo ayer el portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, David Moreno, que exigía al Ministerio de Transportes que el trazado de la línea del AVE Madrid-Extremadura esté ejecutado antes de la celebración del Mundial de 2030, que se pongan en marcha esas partidas presupuestarias y los plazos de ejecución. Así se pronunció ayer David Moreno, el portavoz del partido Vox en el Ayuntamiento de Talavera y también teniente alcalde, hablaba de esa exigencia, el cumplimiento de los compromisos.
Volver a instar al Ministerio para que nos den una reunión y se reciba al alcalde de la ciudad de Talavera lo antes posible para que se cumplan sus compromisos. Este equipo de gobierno está pidiendo reuniones de forma mensual al ministro para que se nos informe de forma directa de qué está pasando con esos retrasos continuados en cuanto al proyecto y la ejecución del AVE Madrid-Extremadura.
El portavoz de Vox, David Moreno, explicaba que otro de los motivos por los que se ha presentado esta comisión especial de seguimiento en Talavera del AVE es para informar al resto de partidos de que el equipo de gobierno está actuando, como ha dicho, que está pidiendo reuniones de forma mensual al ministro, reuniones que, según el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, no se están llevando a cabo porque no contesta el ministro de Transporte, el señor Óscar Puente, y que es un tema trascendental que afecta mucho a la ciudad de Talavera. Y por último vamos a escuchar al Partido Socialista, uno de los representantes del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Carrillo, el más duro en cuanto a las declaraciones, porque afirmaba ayer que el alcalde de Talavera estuvo 30 segundos en esa reunión, lo que tardó en hacerse la foto y después se marchó sin dar ningún tipo de explicaciones. José Antonio Carrillo.
Pues sinceramente que esta comisión ha sido, pues perdonadme, pero ha sido una cosa, pues, no quiero ponerle adjetivos, ¿no? Pero ha sido pues una pantomima, sinceramente. Ha sido una foto que se ha hecho el alcalde para demostrar que está con el asunto, pero que el asunto no se mueve. No se mueve porque no lo recibe, no se mueve porque no hace nada, no se mueve porque no explica cuáles son esas alternativas de las que él habló y nadie más que él habló, porque el alcalde entra a la comisión, ha saludado y se ha ido. Entonces, lo que era una comisión de seguimiento y de dar cuenta por parte del alcalde, pues nos hemos quedado sorprendidos en que se haya hecho la foto y se haya ido sin dar ninguna explicación ni ninguna dación de cuenta. Y la verdad es que esperamos, por ejemplo, que el alcalde nos explicase pues eso, pues lo que fueron sus declaraciones también después de la reunión con el consejero Fomento, que habló de posibles alternativas al soterramiento.
Pues por lo que veo, este señor, José Antonio Carrillo, concejal del PSOE, no habla con su compañero Nacho Hernando, socialista y, aparte de eso, consejero de Fomento. Han escuchado bien que el alcalde de Talavera no le ha dado al señor Carrillo una explicación de lo que hablaron el consejero de Fomento y el alcalde de Talavera. O sea, que este señor no habla. Yo creo que no habla mucho con Nacho Hernando. Por cierto, estuve en la pasada legislatura, que era director general de Vivienda de Castilla-La Mancha, dependiente de esa consejería de Fomento. A lo mejor es que el señor Carrillo ahora no tiene mucha conexión con la consejería de Fomento. Pero ha seguido hablando de la incapacidad del alcalde para conseguir una reunión con otro compañero del señor Carrillo, de partido socialista, concretamente con el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Lo que nos han dicho fundamentalmente, o el único dato que nos han arrojado, es que el ministerio no recibe al alcalde, sinceramente, sin mayor explicación, y que de alguna manera casi que nos han pedido ayuda a nosotros, al grupo de la oposición, para que consigamos nada menos que al alcalde de Talavera pues una reunión con el ministro, lo cual creo que es bastante elocuente, o que dice mucho pues de la incapacidad que ha demostrado el equipo de gobierno, por lo menos a este momento, con este asunto.
Solo le ha hecho falta reírse a carcajadas, ¿no? Bueno, pues lo que ha dicho el señor José Antonio Carrillo, concejal del ayuntamiento en la oposición, que el único dato que se ha dado ha sido que el Ministerio de Transporte no recibe al alcalde, y ha dicho textualmente, lo han escuchado, que casi le han pedido a ellos, a los socialistas, que pidan la reunión. Señor Carrillo, si también forman parte ustedes de la misma estructura socialista, Da lo mismo que usted sea concejal en Talavera, o en Albacete, o en Cuenca, o en donde sea. Son del mismo partido. Llame usted al señor Óscar Puente y diga, oiga, por favor, porque hemos quedado que vamos todos a una, hemos quedado que todos tenemos unanimidad en que es una obra necesaria para Talavera de la Reina. Pues esto es lo que hay, señoras y señores, queridos amigos de La Única. Hemos escuchado a los tres partidos que están ahora mismo en el Ayuntamiento de Talavera y ustedes pueden juzgar lo que está ocurriendo. Reunión de concejales de PP, Vox y Partido Socialista, de los tres partidos que están presentes en el Pleno Municipal Talaverano, y así nos van las cosas. De momento todo parado, paradito, ¿eh? Vamos, tan parado que no hay ni vías para el AVE. Llegamos a la una y a ver qué dicen los que están entrando ya por aquí y estaban escuchando muy atentamente toda esta serie de declaraciones. Los miembros de la cuadrilla. ¿Cómo está el patio? Enseguida os lo enseño.
Olmedo en La Única.
Cosa c'è tra di noi? Lo si legge negli occhi che pure volendo non mentono mai. Possono dire le cose sincere che poi non dimenticherai. San trovar le parole che forse la bocca non direbbe mai. Questo amore tra noi.
A mí me gusta mucho lo italiano, Javier Gil. ¿A ti te gusta la música italiana?
Mi piace moltissimo e ho molti dischi.
Benvenuti.
Grazie a lei.
Mira, mira qué bonita está. Dale, Quintanilla. Este se llama Andrea Shanino. Estoy descubriendo una cantidad de cantantes italianos. ¿Qué voces tienen estos tíos?
Pues además tiene una voz que se parece a la tuya, Jesús. Sí, al principio Mario Biondi. Dicho lo mismo está cantando Jesús.
Mario Biondi, pues fíjate. Por cierto, se acerca dentro de poco Javier Gil, buen día.
Eso es catalán,
que es uno de los grandes. Buongiorno.
Eso sí.
¿Tú eres también políglota o qué? Opinador.
Lo intento, pero no me sale.
Que digo que Javier Gil es uno de los grandes expertos en Talavera de Eurovisión.
Sí, sí. Sabe muchísimo.
Y esto de Zorra, esto no me gusta nada, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que es otra de las cosas que suceden cuando se presentan a Eurovisión una serie de canciones que además siempre van encuadradas. Va una canción étnica, va una canción pop, pero claro, que dan muy poquito tiempo para prepararla a los cantantes y hacen cosas pues que no son de la grandeza pues que merece, pues algo como cuando fue Chanel, que casi a punto de ganar.
Rosa de los Ríos, buenos días.
Buenos días.
Presidenta.
Vamos a ver
de la
si...
mesa por la recuperación de Talavera. Es que hay un lío aquí.
No nos quitemos cargo.
Voy equivocando a la gente. El otro día confundí al alcalde
estamos
de
muy unidos,
con otro.
Estamos muy unidos todos ahí en ese sector, muy unidos, pero estamos...
No es lo mismo, entonces.
Separados. ¿Sí?
No es lo mismo, ¿no?
Sin separación y sin confusión.
Y vosotros, tú eres de Fepenta.
Sí.
Y no tenía nada que ver con Fedeto, ¿no?
Nada,
no es lo mismo.
Nada. Somos dos asociaciones empresariales distintas.
Totalmente antagónicas.
No, perdón, Javi. Una asociación empresarial y otra una asociación política.
No, decía que Rosa de los Rosa no, y yo somos más de, ¿te acuerdas? De Eurovisión, de Mocedades, sí, bueno. De ABBA. ABBA se dieron a conocer en Eurovisión.
Correcto. Y mira dónde llegaron.
Hace 50 años que ganaron. Ayer hizo 50
Waterloo,
años que ganaron
Waterloo,
con Waterloo.
Waterloo, fíjate. Entonces, ¿cuándo es Eurovisión?
Pues es la segunda semana del mes de mayo. Vale, el día 10.
Pero yo te quería hacer una pregunta. ¿No es un tongazo eso de Eurovisión ya? ¿Cómo?
Que no, todos los años hablamos de lo mismo. Que no. Eurovisión tiene dos puntos, dos fases. Uno que vota la gente por teléfono y otra que hay un jurado profesional. Normalmente unos eligen una cosa y otros otra. Y el medio es lo que queda. Entonces, bueno.
¿Y la música francesa qué? ¿También te gusta? ¿No?
J'aime beaucoup.
Les amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés.
L'Amérique.
L'Amérique.
Joe Dassin. Usted que cantaba aquello de
sí, muy bueno,
a ti, a tu belleza. Cantante. Qué buena la música española, francesa e italiana. Que nosotros no somos latinos, bueno, tío.
Sí, no,
que nosotros somos del cine de Saura, que es...
Somos latinos, lo que no somos reggaetoneros.
No, que nosotros tenemos nuestras raíces, sí, y sí. Hablo de Mocedades, y hablo de grupos como Mecano, son raíces europeas. ABBA es europeos.
Que no es ni agradable al oído, ni ni siquiera al gusto, porque bueno, habrá gente que le guste, pero bueno, es que a lo que le gusta este tipo de música realmente es que no entienden de música.
¿Sabes lo que sucedió en Talavera hace unos años? Que la gente que precisamente tiene más poder económico para poder ir a un pub, a una discoteca, dejó de ir. Porque era gente a partir de 35, 40, 45, que no quería estar todo el rato oyendo reggaetón. Ahora parece que la cosa cambia y volvemos al pop.
Volvemos a los 90.
Y al rock, y a los 90.
Porque incluso...
todas las remezclas actualmente que suenan, y están sonando mucho las remezclas...
Son de canciones antiguas.
Son de canciones el 99% de los 80.
De los 80.
La remezcla, que es lo que está ahora muy de moda, son de canciones de los 80.
Bueno, ahora lo que está de moda a los 90 y el Wonka Summer Fest... que patrocina La Única FM, 20 de julio, que ya iremos anunciando un poquito. Hemos intentado traer a Mylène Farmer. ¿Sabes quién es Mylène? Sí, hombre, por favor, esto es un himno. Pues esto no es latino, esto nos gusta. ¿Te gusta esto?
Muchísimo.
Aunque la música de los 90 también tuvo su extrañeza, ¿eh? Pero hubo cosas buenas.
Pero la primera parte de los 90, los 5 añitos, fue muy buena música también, ¿eh? De los 90.
Bueno, pues hablando aquí con los de la mesa y con los de nosotros, Talavera, y con Javier Gil, que es uno de los opinadores también de La Única, de lo que verdaderamente interesa, que es la música. Ahora. Esto aquí sube usted las manos, ¿no? Cuando va.
Muchísimo, yo me pongo.
Gin Tony para arriba, ¿no?
Sí, sí, claro.
Gin Tony para arriba.
Me pongo encima de la mesa.
Que decía que vaya la que han liado, ¿eh, pajaritos? Vaya la que habéis liado, ¿eh? Hacemos el programa en Talavera Ferial hace 2 semanas. La pasada semana en Pedro Bernardo no tenemos programa. Vengo y me encuentro que habéis hecho aquí de todo, con el AVE.
A ver, pero es que vamos a ser serios. Lo que no puede ser es que aquí en el 2017 se dejase de caducar un estudio informativo y aquí absolutamente nadie dijera nada, ni los del PP ni los del PSOE, porque les interesaba. Y nos meten a Toledo en la ecuación para darnos un recorrido turístico por Toledo.
Y la presidenta
Pero ¿quién se va a ir a Madrid vía Toledo? Talavera, Toledo, Madrid en alta velocidad. Por favor, vamos a ser serios.
Oye, perdóname, que es que...
Lo colocarán, pero que no vamos a ir.
Que tenemos a Bermejo al teléfono porque no puede estar hoy viernes aquí con nosotros.
Que hable Bermejo.
Bermejo, buenos días.
Muy buenos días, Jesús, y buenos días a toda la mesa y a todos los opinadores, que ya no tienes solamente uno, sino varios.
Tú de la música, sí, de lo que hemos hablado de la música, música española, europea, francesa, italiana, ¿estás de acuerdo, sí, de que, por ejemplo, que no somos latinos 100%, y que aquí tenemos que respetar, pues, nuestras raíces, luego cada uno que escuche lo que quiera? ¿Tú qué opinas?
Claro, bueno, tú lo acabas de decir, que cada uno escuche lo que quiera, y para gustos hicieron los colores, en este caso... las canciones. A mí no me disgusta ningún tipo de música simplemente porque lleve un nombre, ¿no? De latino o de hispano. Bueno, nosotros somos hispanos, Hispanoamérica tiene mucho que aportar a la cultura española y viceversa. Pues todo lo que sea celebrar, música, unir, pues me gusta. Hay canciones que más y canciones que menos, pero no porque sean de un estilo musical o de otro, ¿eh?
Bueno, vamos al lío, porque queremos también tu opinión, que además has tenido debate con el opinador. Sí. El debate empieza porque la mesa por la recuperación de Talavera, Rosa, vosotros decís que el AVE cuanto antes y que, así lo titulasteis, que el AVE pasara por Toledo es un obstáculo.
Correcto.
¿Por qué?
Tienen un AVE, ya, y hay una persona de Adif que dice que no, no pasa nada, ya tienen hecho eso. No, perdón. La construcción del AVE Toledo-Talavera, ese tramo, habría que hacerle entero. Entonces eso supone mucho retraso.
Un retraso, ¿no?
Muy importante. La línea de tren que tenemos de toda la vida, la L500 Madrid-Lisboa, está construida. Tienen que electrificarla, desdoblar algunos tramos, quitar unas pocas curvas de ámbito reducido y pasos a nivel. Y ya está.
Opinador, ¿creéis que también desde tu partido, desde nosotros hasta la vera, que podría ser un obstáculo que retrasara la construcción de la línea
de los 600 millones más de euros que nos va a costar la obra? Badajoz. Nosotros no nos oponemos a estar comunicados con Toledo, no nos oponemos. O sea, nos gustaría estar comunicados Talavera-Toledo, pero no a costa de que la línea de alta velocidad sea Badajoz-Talavera-Toledo-Madrid. No, la línea de alta velocidad es Badajoz-Talavera-Madrid. Y si luego hay que estar comunicado, y a mí me gustaría personalmente, y a todo el mundo que nos gustaría, Talavera, Toledo, sin ningún problema, pero no en la alta velocidad, que haya un ramal. Lo que ellos quieren es estar comunicados en la alta velocidad para no hacer ningún tipo de transbordo. Evidentemente, ¿quién de Talavera se va a ir a Madrid haciendo ese recorrido turístico que va a ser más caro y más largo en el tiempo de duración? Y a mí me gustaría que sobre esto se posicionasen de verdad los políticos locales de Talavera y dijeran, sí, nosotros queremos que el AVE pase por Toledo o no. Que fueran serios y que lo dijeran.
Bermejo.
Mira, Jesús, mi opinión es que llevo 4 años colaborando contigo en la radio y hablamos sobre lo mismo. Por 4 semanas que tiene el mes, por 4 años, la aritmética me hace ya cansarme de no obtener resultados. Yo quiero un ADE para todos los talaveranos de la manera más eficiente, cómoda y rápida posible. Si a mí me dicen, yo no soy ingeniero, por lo tanto no me encuentro en disposición de corregir a quienes están en esas facultades, ¿no? Que el ADE a Talavera tiene que llegar parando en Toledo, y yo digo, pues que venga ya. Pero también el opinador tiene razón cuando dice, ¿quién va a querer? Pero es que nos estamos olvidando de que hay mucha gente de Talavera de la Reina que va todos los días a trabajar a Toledo y que quizás también quieran tener un tren de alta velocidad para ir a su trabajo con los mismos derechos que tienen los talaveranos que van a Madrid a trabajar, ¿no?
Javier Gil, él entiende que hay mucha gente que trabaja en Madrid y él defiende que hay mucha gente de Talavera que trabaja en Toledo y que el AVE también sería una buena herramienta de trabajo.
Bueno, pues mira, yo lo voy a explicar muy resumiditamente para que la gente lo entienda. Si el AVE va directo Talavera-Madrid, vamos a tardar 37 minutos. Si va a través de Toledo, 1 hora 10 minutos. Actualmente el tren tarda 1 hora 20 minutos, es decir, vamos a ahorrar 10 minutos nada más. Si el AVE va directamente por Talavera, va a costar mucho menos que si se desvía a Toledo. No olvidemos que en el trayecto tiene que frenar, y eso es un AVE. Tiene que acelerar, y eso es un AVE. No olvidemos que además en Toledo el coste es enorme, porque hay que hacer un paso por encima del río. Lo van a soterrar. Encima quieren también que pase por allí el tren que lleva mercancías. En definitiva, lo quieren todo. Talavera deja de estar en primera línea, pasa a estar en segunda. Y yo respeto mucho la gente que quiera que pase el AVE por Toledo, y además a mí también me gustaría que pasara. Pero primero que se haga la línea directa Madrid-Lisboa, y luego que se haga un ramal a Toledo.
Javi, si nadie se opone a que pase por Toledo. Yo estoy diciendo que haya un tren de altas prestaciones, una van como hay Toledo-Madrid.
Estamos de acuerdo.
Que haya una van Talavera-Toledo, pero no la alta velocidad tenga que desviarse por Toledo. La alta velocidad, lo lógico y normal es que siga su línea recta, Badajoz-Talavera-Madrid. No pasar por Toledo para ir a hacer un recorrido turístico. Es anormal.
Efectivamente, nosotros decimos lo mismo. Nunca hemos dicho que no pase por Toledo, jamás. Toledo tiene llave. Muy bien, lo que nos oponemos es que el retraso que va a suponer la alta velocidad, tener que construir la línea Toledo-Talavera.
Claro, y luego hay que contar con los de Badajoz, que dirán, bueno, ¿cuánto va a retrasar el viaje de Badajoz o de Mérida?
Nosotros hemos tenido comunicación con la gente de Extremadura. El hecho de que pase por Toledo es perder media hora más. Es decir, un señor que salga de Badajoz va a tardar media hora más en llegar a Madrid si pasa por Toledo que si no pasa por Toledo.
Yo estoy en la red de la pista de tenis. O sea, a mí me tenéis que aclarar qué es lo más importante para la gente de Extremadura, que es lo vital para los talaveranos y también para los toledanos, que también ellos quieren su infraestructura. Y aparte ahora vuelvo a decir que nos escucha muchísima gente en Toledo, que la Única FM también tiene allí buenos oyentes. Os adelanto que voy a tener tertulianos también de Toledo, que va a ser una buena disputa, un buen chiringuito. Por cierto, otra variante más de la polémica. Desde la Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarcas, hicisteis una declaración, un manifiesto, una nota rosa, que os parecía intolerable e inadmisible lo que se conoció en Las Mondas, ¿no? Opinador, fue en Las Mondas cuando vino esa noticia, sí, desde Madrid, el nuevo retraso en la ejecución de las obras para poder estar operativa la, sí, línea de la alta velocidad Madrid-Lisboa. José Antonio Sebastián es el comisionado del gobierno español para el corredor Atlántico, anunció la pasada semana que el AVE vendría en el
32.
Rosa, ¿y cómo recibisteis eso?
Nos pareció, vamos, nos quedamos de piedra. O sea, llevamos ya unos cuantos meses. El Mundial para el 2030, para el 2030. De repente ya desaparece. Si no lo tenemos para el Mundial, no lo vamos a tener en
para
muchos
años.
Para el
2032,
años.
Yo creo que también.
Sois,
ni el 2032,
Javier,
ni el 2035.
No, para nada. Para nada optimistas, porque este gobierno donde está invirtiendo es en Cataluña, en el País Vasco, donde obtiene los votos esos con lo que se mantiene a Pedro Sánchez de presidente del gobierno. Y el corredor de Extremadura y Portugal les importa un pimiento. Aquí no necesitan ningún voto. Los extremeños y los habitantes de Talavera le importamos, pues...
Bueno, ten en cuenta, Javi, que
eso, un pito.
Por normativa europea, Lisboa y Madrid tienen que estar comunicadas por alta velocidad. O sea, tarde o temprano se tendrá que hacer. La cuestión está en que se va a hacer más tarde que temprano. Y ese es el tema. Y efectivamente, el Mundial va a pasar en 2030 y no va a haber tren de alta velocidad, con lo cual no va a ser en el 2032. No quiero pensar que nos vayamos al 2050, pero lo mismo no lo vemos. ¿Por qué? Porque luego, teniendo en cuenta que si va a estar electrificada la vía de convencional, la vía que va, la L500, la que es Badajoz-Madrid, va a estar electrificada, pues ya van a ir con bastante menos prisa, ¿no? Entonces, a saber a partir de ahí lo que pasará. Pero es que lo realmente importante de todo esto es que el Ministerio, el Gobierno de España, se va a encontrar con una patata caliente, que hay que hacer una gran infraestructura Talavera-Toledo. Y es que eso va a tardar y dos va a retrasar muchísimo tiempo la llegada del AVE.
Vamos a, tenemos a ver mejor así. Reivindicabas que no era tan malo.
Claro, yo sabes que lo que menos me gusta es discutir. Entonces, si logro encontrar un resquicio por el que llegar a la cordialidad y a un entendimiento, pues intentaría meterme por ahí, ¿no? Todo dicho que la primera opción es la que defendemos todos y que yo no niego esa opción ni mucho menos. Lo que tampoco es cerrarme en banda, o mi postura es no cerrarme en banda, o blanco o nada, ¿no? Pues oye, a lo mejor hay que encontrar el gris entre medio, ya sabes lo que decía, en el medio está la virtud. Y con respecto a lo de Toledo, pues quizás también podríamos tener en cuenta a esos turistas que decía su alcalde el otro día, ¿no? 3 millones de turistas que llegan todos los años a Toledo, pues yo me imagino al japonés que está acostumbrado a utilizar este tren bala, que llega a Madrid y que tiene a Toledo, y que tiene la posibilidad de poder ir en tren de alta velocidad a Talavera y volver de nuevo a Toledo o a Madrid para poder coger de allí otro vuelo y para ir a otro sitio, y creo que también podríamos aprovechar esa oportunidad. Pero insisto, todo dicho, que la primera opción que defendemos todos para mí es la primordial, pero que no me cerraría en banda a que tenga que ser sí o sí como nos gustaría a todos, ¿no? Yo creo que esta negociación, pues bueno, tiene que ser flexible por todas las partes, sobre todo por encontrar una solución que yo creo que se está dilatando en el tiempo de una manera, como decíais antes, prácticamente irreversible, eterna y sobre todo infructuosa para los talaveranos.
Bueno, Carlos, pues ya sabemos tu posición, pero te quiere contestar aquí el opinador.
No, bueno, sí, yo voy a decirle a Carlos que efectivamente si aquí nadie se cierra en banda, si no nos cerramos en banda, si nosotros queremos que Talavera esté comunicada con Toledo, simplemente porque todo lo que sea comunicación, aunque sea con Estocolmo, es bueno, ¿no? Lo queremos todos y sobre todo por los trabajadores que van. Y teniendo en cuenta que la línea de autobús que hay es penosa y la licitación que va a salir, peor todavía, ¿no? Pero lo que sí que te quería comentar, Carlos, que has hablado de 3 millones de turistas. Eso fue una tirada a la piscina del alcalde de Toledo, porque según las estadísticas del Instituto Nacional, pues en Toledo hay 951.000 pernoctaciones, o sea, lejísimos de esos 3 millones. No sé quién le habrá dado los datos al señor Carlos Velázquez, pero yo creo que tiene una información pésima, por no decir... Bueno,
pero malísimo. El señor Velázquez
Ha dicho 3 millones. No
manifestó
hay 3
la
millones.
Importancia.
Sí, pero ha dicho que hay 3 millones de turistas en Toledo. Eso no se lo cree
a
ni
ver,
él manifestó. Eso es lo que hay en Venecia, no en Toledo.
Él ha dicho que Toledo aporta un valor inmenso a la línea de AVE Madrid-Lisboa y apela a la unidad política y social. Por tanto, que yo estoy seguro que mucha gente de Badajoz, de esa línea y de Lisboa, va a querer ir a Toledo.
Vale, pero si eso nadie lo discute.
Y
si eso nadie discute que quiera ir a Toledo.
Y mucha gente que vaya a Toledo.
Cuando llegan a Talavera, se bajan del tren.
Y pararán en Talavera, y muchos paran en Talavera, claro. Y pararán a ver también nuestras
bondades.
Pero
si eso no pasa nada, si no parece perfecto y muy bien.
Bermejo, seguiremos hablando de ello, pero tú sigues en que tú te quieres ir de Talavera a Toledo en el AVE y tardar muy poquito.
Yo no quiero irme de Talavera. Lo que quiero es que venga mucha gente a Talavera, que llenen nuestros restaurantes, nuestros hoteles, que bueno, que haya un movimiento muy interesante, y que a los que tienen que marchar de Talavera para trabajar, que puedan volver a casa de la manera más cómoda y más rápida posible.
Si es que Carlos es un gran Talavera, ¿no?
Yo entiendo perfectamente el argumento del señor opinador, y además lo comparto, ya te he dicho que es mi primera opción, pero que entiendo que si nos enrocamos en esa postura y no queremos ver ninguna más, aunque no sea la deseable, va a ser darnos contra una pared cuando lo que necesitamos es derribar ese muro, precisamente, que la palabra muro termina siendo protagonista en todo este debate a lo largo del tiempo, ¿no?
Bermejo, te esperamos la próxima semana aquí en el estudio, ¿vale?
Un abrazo enorme a todos.
Abrazo.
Un abrazo.
Se suma la tertulia aquí en el estudio don Guillermo Muñoz Flores, profesor. Buen mediodía, bienvenido. ¿Vienes en AVE a la emisora?
me gustaría, pero no.
A veces sí, a veces no, ¿verdad?
Lo que sí puedo decir es que he tardado más de 20 minutos en cruzar Talavera, que vengo de la parte de Extremadura, y es horroroso.
¿Es posible, Javier Gil, que yo haya tardado, que tú y yo hayamos tardado de Puerta de Cuartos salir por Talavera, ya la salida de la Nacional Quinta, ya en el término de Cazalegas, hayamos tardado más que en ir de ese punto a Madrid? Es decir, ¿se tarda más cruzar Talavera que ir a Madrid?
Pues en ciertas horas puntas sí, desde luego que sí. Y además lo hemos comprobado. ¿Qué ocurre? Que además aquí tenemos que hablar, aparte del AVE, de la infraestructura de la entrada y salida a Talavera por la Nacional 5, que como vemos ahora van a terminar ese kilómetro que han hecho, y que todo el mundo sepa que no hay nada más. Es decir, los 7 kilómetros que faltan, ahora mismo no hay absolutamente nada.
No, 7 no, son bastante menos, serán 4 y medio aproximadamente. O sea, que no son 7 kilómetros, o sea, que realmente 4 kilómetros y medio, no querer hacer un desdoblamiento con un puente en 4 kilómetros y medio es muy triste.
Presidenta de la Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarca, Rosa de los Ríos. ¿Qué pasó el otro día en el tren Madrid-Badajoz? ¿Que se volvió a romper?
Romper, sí.
¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Qué noticias tenéis?
El tema
de esta vergüenza otra vez.
Estuve hablando con unas personas y me dijeron que las máquinas que tenemos, las locomotoras, están preparadas no con lo que se mueven ahora mismo con gasoil, sino con hidrógeno. ¿Qué ocurre? Que las meten tanto que petan.
Que le meten mucha caña a las máquinas y
petan. Me lo explico así, y vale. Es una persona de dentro. Con lo cual, claro, así nos pasa. Estamos un día, una semana, otra semana, otra semana, siempre con averías, con problemas, con retrasos.
Bueno, Guillermo, ¿y tú qué opinas? ¿Del AVE Madrid-Talavera-Badajoz o del AVE Madrid-Toledo-Talavera-Badajoz? De esas dos opciones. Que tanta polémica están levantando entre talaveranos, toledanos, toledanos y talaveranos.
Hay dos cosas. AVE soterrado y AVE por Toledo. AVE soterrado, voy a decir algo que posiblemente voy a estar en un tono que no es lo que corre por Talavera de la Reina. El empecinarse en que el AVE soterrado, a mí me parecería estupendo que el AVE se hiciera así. Pero hay que tener en cuenta que esta posición tan radical de que tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así, más que dale que te pego.
La de este señor, por ejemplo,
decir,
que tiene usted aquí
yo
enfrente.
Creo que eso es lo que, entre otras cosas, está entorpeciendo que el AVE no esté desde Navalmoral de la Mata a Toledo y a Madrid, no esté ya hecho el proyecto, y al ministerio le va muy bien que Talavera esté en esa tesitura. Porque
perdóname,
llevamos,
Guillermo, llevamos, que te interrumpa.
Déjame.
Porque
déjame,
has metido una pequeña.
Déjame
pata,
que termine mi argumento, por favor. Hemos conocido varios ministros, hemos conocido varios directores generales, hemos hecho manifestaciones en este sentido, hemos hecho de todo. Y el AVE está hecho a la inversa, es decir, si tú vienes desde Badajoz hacia Madrid, resulta que en la capa de rodadura, los puentes y todo, está hecho hasta antes de llegar a Navalmoral. Desde Oropesa a Madrid no hay nada hecho después de tantos años. Y eso al ministerio, en mi opinión, le está viniendo de perlas. Es un argumento para que todos los ministros, todos los directores generales, siempre estén con estudios, estén con impacto ambiental, estén con etcétera, 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 para que no se avance en el AVE. Eso es mi opinión.
Yo quería responder, Guillermo. No es cuestión de soterramiento. Primero, porque en el 2017 un ministro de tu partido llamado Íñigo de la Serna.
No, yo no soy de ningún partido.
De tu ex partido se dejó de caducar el estudio informativo, con lo cual el PSOE tampoco habló ni dijo nada porque les interesaba meter.
No te avergüences porque sea de algún partido.
No, pero es que no lo soy.
Pero
es que yo no lo soy.
Se retrasó porque se dejaron de caducar el estudio informativo. Si no se hubiesen dejado de caducar ese estudio informativo, las obras estarían hechas. O sea, solo estaban esperando las máquinas a llegar y empezar que diesen la orden. La obra no se retrasa por el soterramiento, porque este es un terreno muy fácil para soterrar un tren. 1.200 millones cuesta el soterramiento.
Perdona, hay agua a un metro, ¿eh?
No pasa nada. Para eso se recubre. 1.200 millones de euros en hospitales. Aquí, según las cuentas del señor Hernando, que no sabemos cómo la ha echado, pues son 200
que,
millones. Pero espera,
que aquí 1.200 millones no se van a gastar. No se van a gastar ni en pipas.
Ya lo sabemos, ¿no? Pero aparte de eso, te voy a decir algo, Guillermo, más importante. El AVE en Talavera no puede venir en superficie por una razón muy importante, porque se estaría infringiendo la ley. Y si el Ayuntamiento de Talavera y la Junta de Comunidades infringe la ley, vamos a ver lo que dice el juzgado, porque es muy importantísimo. En 2011 se modificó el Plan de Ordenamiento Municipal, el PON, para que el AVE viniese soterrado.
Rosa.
Y si viene soterrado.
Deja hablar a
un
esta
segundo,
gente, ¿no?
Que quiero terminar,
no está usted
que
solo,
es,
¿eh?
Es importante que le responda a Guillermo. Pero si tú cumples la ley, Guillermo, del PON, el Ayuntamiento también la tiene que cumplir. Y la Junta de Comunidades, que fue quien aprobó ese plan de ordenación municipal, también tiene que cumplir la ley. Y el AVE tiene que venir soterrado, sí o sí.
Bueno, pero eso porque lo decidieron
un juzgado.
Si el Ayuntamiento y la Junta deciden cambiar el POM,
pues
¿no?
que lo hagan. A ver si son capaces de hacerlo y son valientes.
Mira, yo vuelvo a repetir una cosa. Si el AVE se hace la línea desde el principio por Toledo, primero, perdemos la primera línea con Madrid. que es nuestra ciudad de referencia. Segundo, más caro. Tercero, vamos a tardar más tiempo. Cuarto, soterramiento. Si Talavera no soterra el tren, lo siguiente que tendremos es un muro. ¿Queremos el ejemplo de Puerto Llano? ¿Queremos el ejemplo de Córdoba? Creo que no.
En 2010 se dejaron caducar un estudio que ya estaba hecho, con lo cual esto viene de muy atrás. Se dejaron caducar en el 2017, pero es que han sacado uno en 2020, un estudio informativo. Estamos en 2024 y tampoco hay resolución, es decir, también caducado. Entonces, se lo deja caducar año a año, décadas y décadas. Entonces, no porque nosotros pidamos el soterramiento.
Entonces, todos los gobiernos, porque la última llave del tren la tiene el gobierno de España.
Correcto.
Por tanto, todos los gobiernos que llevan aquí prometiendo el AVE, es que, de verdad, yo me canso mucho ya de contarlo esto, esta misma historia. Son unos cabrones, o sea, no han hecho nada.
Nada.
Ni el PP ni el PSOE, nunca. Y vamos a hablar de presidentes. Ya se hablaba de esto del AVE de cuando la época de Felipe González, ¿eh?
Sí, sí,
sí, claro.
No, el Trillo no, fue Álvarez Cascos.
Perdón, Álvarez Cascos.
Con Aznar.
Sí, Cascos,
o sea, aquí ha pasado Felipe González, Aznar. Zapatero.
Sí.
Y Pedro Sánchez.
Y un montón de ministros.
Y Rajoy.
Y Rajoy, evidentemente. Pues ninguno.
No.
Ni azules ni rojos, ni rojos ni azules, han hecho nada por el AVE. Pero no lo han hecho por Talavera, no lo han hecho por Extremadura, que es verdaderamente mucho más importante que Talavera. Es una región.
Sí.
Rosa, estamos hablando de una ciudad que nosotros queremos mucho.
Sí, no, perdona. Mucho.
Es que en esto Talavera no es Toledo, Talavera es Extremadura. Y nuestros intereses son los de Extremadura, no son los intereses de Toledo.
Nuestra vinculación histórica y económica, Javi, siempre ha sido la que ha sido.
Tenés que ir a Madrid.
Aquí nos colocaron en una provincia que no tenemos que haber estado nunca.
A ver, el profesor, ¿qué dice? Profesor.
No, bueno, es que si nos retrotraemos en el tiempo, quien tiene
hay
la
que
culpa de...
Guillermo,
sí,
hay que retrotraerse.
Quien tiene toda la culpa de todo
Franco.
Es un señor del siglo XIX que se llamaba Burgos de apellido, que iba a hacer la provincia de Talavera y por intereses políticos, como siempre... Los políticos, como siempre, pues no la constituyó. Entonces nosotros, queramos o no, estamos en el extremo hacia Extremadura. Pertenecemos a Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque los políticos así también lo han querido. Pero bien, dicho esto, sigo insistiendo en que mientras Talavera siga mareando la perdiz y siga argumentando estas cosas... El AVE, mi opinión, es que le viene muy bien al ministerio y al ministro...
Las discusiones.
Y a todos. Le viene de maravilla. Es decir, peléense ustedes, que no tengo prisa en decir por dónde va a ir el AVE. Y el tema de Toledo, pues es que hay que tener en cuenta que cualquier obra y cualquier servicio, cuanto más rentable sea, es mucho mejor para las arcas del Estado, aunque... se tarde un poquito más en ir a Madrid. Pero ¿qué problema hay siempre? El problema de Talavera contra Toledo, Toledo que está contra Talavera. No, hombre, no. Toledo y Talavera se tienen que llevar bien. Y que el tren vaya por Toledo, que va a ir, y eso lo mismo ante notario, porque Toledo tiene fuerza y porque los políticos, tanto de un signo como otro, y ahora son del mismo signo, va a ir por Toledo. No nos olvidemos. Y entonces, estamos aquí... dándole vueltas y vueltas y mareando la perdiz, y el AVE no llega nunca a Talavera. Y repito, todas las obras del AVE y la plataforma del AVE y los puentes del AVE, desde Badajoz hasta antes de llegar a Navalmoral de la Mata, están hechos. Allí hasta Madrid.
Permitidme, hoy con Rosa de los Ríos, presidenta de la Mesa por la Recuperación de Talavera, con Javier Gil, Guillermo Muñoz Flores, con el opinador, permitidme que me regodee un poquito en el cachondeo que hubo en Mondar. A mí me une muy buena amistad con el alcalde de Toledo, he hablado con él, ¿no? Y hablaba, oye, pues es que es una infraestructura que nos vale para todos, para Talavera, y Talavera también crecerá con Toledo, y Toledo debe crecer de Talavera, y todo se retroalimenta, ¿no? Pero, oye, pasaron las Mondas, empezáis vosotros, porque fue la Mesa, ¿no, Rosa?, la que dijisteis que Toledo era un obstáculo.
Nosotros
y contesta el Ayuntamiento de Toledo. O sea, que vamos a ir pormenorizadamente escuchando a cada uno de los actores de esta polémica, y algunos los tenemos aquí, en este estudio, en la única FM. ¿Qué dijo el alcalde de Toledo?
Bueno, creo que están completamente equivocados y, de hecho, están participando de esa estrategia de Pedro Sánchez de dividir. Y si contribuyen a esa estrategia de Pedro Sánchez de dividir, lo que a lo mejor consiguen es que esas inversiones que tienen que venir a Toledo, pues que se marchen para los independentistas. Por tanto, están completamente equivocados. Toledo es locomotora de esta infraestructura. Toledo es protagonista y Toledo aporta valor. Insistir en que a Toledo nos visitan todos los años 3 millones de visitantes. no sé los visitantes que tiene Talavera.
Pero qué retraso se puede quejar el señor Velázquez, si ha entrado en la ecuación en el 2017 Toledo, pero qué retraso sufre Toledo. El retraso lo sufre Talavera, que llevamos 25 años de retraso, pero Toledo no sufre ningún retraso, porque hasta el 2017 Toledo no tenía esa línea de alta velocidad. ¿De qué se puede quejar este
Mira,
señor?
Mira, el alcalde de Toledo tiene toda la razón. Lo primero, porque como alcalde de Toledo tiene que defender los intereses de Toledo. Claro. Por lo tanto, me parece estupendo lo que ha dicho y creo que lleva toda la razón. Ahora, también es cierto que lleva razón en otra cosa que ha dicho, que ahora la piedra angular del AVE a Extremadura es Toledo. Claro, la diferencia es que hasta 2017 era Talavera. Y eso es lo que en Talavera hemos perdido. Y voy a decir una cosa y por favor, mira, le voy a decir a Quintanilla que lo deje grabado para la posteridad. Toledo va a tener dos estaciones de AVE. Una va a ser soterrada. Va a haber un paso por el río con unas grandes infraestructuras hipermodernas. Va a tener la estación que tiene actualmente, la van a remodelar, va a quedar preciosa también. Y, sin embargo, Talavera va a tener un muro que va a dividir la ciudad en dos y lo que vamos a tener es la misma estación que tenemos, tal vez que la pinten y abran los baños.
Pues qué bien para los de Toledo, ¿no? De todas formas, ahora mismo tampoco al otro lado de la vía del tren de Talavera no hay nada. Lleva toda la vida así.
Hay decenas de miles de personas que viven al otro lado de la vía. Lo único que ocurre es que son zonas que son de urbanizaciones, en algunos casos legales y en otras zonas ilegales. ¿Qué hace falta? Pues hacer unos PAUs, urbanizarlo y legalizar esos lugares. Pero ahí viven miles de personas.
Pues que lo hagan ahora, que antes de que venga el tren, ¿no?
Me parece estupendo. Pues el ayuntamiento es quien debe tomar la iniciativa y propiciar que se hagan esas infraestructuras.
Pero entonces, ¿qué tiene que ver que venga o no? Si ahora mismo hay tren, si llevamos 100 años de tren y al otro lado no hay nada.
Si no hay nada, pero puede haberlo. Lo que no podemos es limitarnos para que no venga. Porque ¿quién va a construir al otro lado de la vía cuando tienes un muro de 3 metros de alto con un tren que te está pasando a 3
kilómetros? Que ahora no hay muro.
Pero es que te lo van a poner.
Ahora está el tren. No, no, ahora no hay muro y no se construye, José María.
Bueno, ahora no se construye, pero pero existe la posibilidad de que se pueda hacer siempre que
haya. O sea, que no se ha construido en 100 años y ahora porque venga el AVE todo el mundo va a construir al otro lado.
No, se puede construir perfectamente.
A ver, Rosa.
Efectivamente.
Yo hablo de una realidad, ¿eh?
Sí. Al otro lado de la línea de tren que tenemos hay muchas urbanizaciones, de acuerdo. Si Talavera se pone el muro, evitamos ya para siempre el crecimiento hacia el norte.
Referente al soterramiento, no son previsibles impactos negativos relevantes durante la fase de explotación, siendo esperable, por el contrario, efectos positivos derivados del propio soterramiento. Esto es del 2010, esto es de la Secretaría de Estado, vale, del Ministerio de Medio Ambiente. Y resulta que ahora ya no es factible. Pero bueno, vamos a ser serios. ¿Pero cómo que no es factible hacer ahora un soterramiento? Si en el 2010 decían que sí.
¿Tú prefieres el soterramiento antes de que venga el tren o cómo?
Es que si tiene que venir, tiene que venir soterrado. Porque lo dice la ley.
¿No queréis AVE entonces?
No, si queremos AVE.
Pero soterrado.
Hombre, claro, por supuesto.
¿Y si no es soterrado?
No queréis AVE. ¿Para qué vamos a querer un AVE que nos va a llevar? Para eso vamos a tener nuestra L500.
Pero vamos a ver, entonces Jesús,
vamos a tener nuestra L500 electrificada.
Entonces aquí estoy viendo que tanto ahora mismo tú como está diciendo Guillermo opináis diferentes cosas si se opinan desde Toledo o desde Talavera. Es decir, no importa que tarde un poquito más si hay que hacer esa infraestructura a Toledo, pero sin embargo, si hay que hacerla para Talavera, no se hace porque queremos que venga rápido. Pues entonces no me parece lo mismo. O sea, para Toledo hay una vara de medir y para Talavera hay otra vara de medir. Pues no.
Yo lo que quiero, sabes que soy una de las personas que más ha defendido el AVE. Y no estoy pinchando. Yo lo que quiero es que sea una cosa coherente y rápida, que sea una obra, una infraestructura, que sea una realidad.
A ver. Profesor, acaba de decir una cosa. Está hecho todo el tramo desde Badajoz hasta Navalmoral de la Mata. Correcto. Está electrificado.
Prácticamente.
Y está casi desdoblado.
Antes de ayer,
sí,
por allí.
Vale. Y casi desdoblado. ¿Qué llevamos pidiendo nosotros? Porque en el Pacto por la Recuperación por Talavera del año 2018 se pedía un tren digno. Electrificación de la vía. Desdoblamiento de la vía. Supresión de pasos a nivel y supresión de curvas de ámbito reducido. Eso es lo que nosotros llevamos pidiendo años. Si nos hubieran puesto eso, estaríamos como esta Extremadura.
Bien,
pero ahí, es que ahí sí han luchado para que eso se hiciera una realidad. Aquí no ha luchado nadie por nosotros.
Vamos a ver.
En eso estoy de acuerdo. Poquito se ha hecho.
Soy el primer talaverano que quiere que venga el AVE en las mejores condiciones. Pero hay que tener sentido común. ¿Y quién es el que tiene el poder? El poder lo tiene ahora el ministerio, lo tiene el gobierno. Sí. ¿Quién gobierna? ¿Cuántos han pasado por ahí? Muchos. ¿Qué es lo que pasa en Talavera? Pues que R que R y R que R. Y entonces eso, en mi opinión, es lo que está retrasando y distorsionando la toma de decisión. La toma de decisión. Bien, respecto a que Talavera no crezca al norte, es que Talavera, por el error, en mi opinión, de todos los políticos que nos han gobernado anteriormente y ahora, no crece pasando el río y no crece hacia el norte, no por esto que estoy diciendo.
Y no crece
diciendo,
pasando la vía.
No crece porque no han tomado esa decisión los políticos de promocionar viviendas al otro lado.
No os oigo hablar de que el Tajo es un muro con el barrio de Santa María, José María.
El Tajo no es un muro.
¿Cómo que no? No os oigo hablar de ese muro. ¿Por qué no se ha crecido hacia allá?
El Tajo es una barrera natural.
El Tajo lo puso Dios.
Pero Guillermo, te vuelves a equivocar. Se deja caducar intencionadamente y a mala leche entre el Partido Socialista y el Partido Popular, Javier, se deja caducar el estudio informativo para que no pase.
Pero por favor, si Talavera estaba peleándose Guillermo, si soterramiento o no soterramiento.
Al otro lado del río, en Plasencia ha crecido al otro lado del río, claro. Le ha dado vida. Por lo que estás diciendo entonces, Zaragoza no hubiera crecido al otro lado de la Basílica, al otro lado del Ebro.
Claro, y tú vas...
¿Que crezca? ¿Alguien dice que no crezca al otro lado del río?
No ha crecido Talavera hacia aquel lado, hacia el barrio Santa María.
Lo que estamos hablando es de limitar la posibilidad...
de los frailes y viven cuatro personas.
Limitar la posibilidad de que Talavera pueda crecer al norte. No crezca hacia el sur. Puede crecer hacia el sur. Bueno, pues que crezca.
Vamos a ver.
No hablamos de eso.
Que el ave se soterre o el ave venga en superficie,
soterre.
No tiene que ver absolutamente nada para que Talavera dé el paso hacia el otro lado del norte, porque hay soluciones técnicas para que eso pueda suceder. Lo que pasa es que quien gobierna tiene que tomarla.
A ver, ¿qué ha dicho la Junta, señora? Sí, señores, ¿qué ha dicho la Junta?
A ver si ahora no pasa Talavera al otro lado del norte por todas estas cosas. No pasa porque no se promocionan viviendas.
¿Tenéis algún interés porque crezca Talavera al otro lado?
Al norte o al sur. Que no se limite el crecimiento de Talavera.
Pero si eso no hay nada al otro lado. Si hay cuatro, si está el pistón y cuatro más. Y ya está. Y el polígono Valdefuentes.
El pistón está en términos de Pepino.
Pues que lo arreglen los de Pepino sus cosas.
No estamos hablando de Pepino, hablamos de Talavera.
¿Qué ha dicho la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha sobre aquella polémica suscitada hace pocos días? Ya hemos escuchado al alcalde de Toledo, pues que el ave de Toledo-Talavera para la Junta de Castilla-La Mancha también es una prioridad. Lo ha dicho Esther Padilla, es la portavoz del gobierno de Emiliano García Page.
Algún dirigente del Partido Popular ha vuelto otra vez a poner en duda si tiene que parar en Toledo o no tiene que parar en Toledo. Y sinceramente creemos que esta no es la mejor opción para tener un proyecto de región. Se hace desde la cortedad de miras de pensar si son intereses de una ciudad, de otra, de un municipio, de otro. No. El Gobierno de Castilla-La Mancha lo tiene claro y el Partido Popular, el presidente del Partido Popular y sus dirigentes tienen que decir claramente que quieren que el AVE pare también en Toledo. Que pare en Toledo y pare en Talavera. De lo contrario, estarán demostrando nuevamente el que no tienen capacidad y una visión global y proyecto de región para poder dirigir, para poder tener una oferta de cara a los ciudadanos. Pero nosotros opinamos, no resolvemos. Ni siquiera decidimos por dónde tenía que empezar el AVE. Si probablemente se hubiera empezado el tramo de construcción del AVE en Castilla-La Mancha, nadie estaría cuestionando ahora si hay retraso o no hay retraso, porque todas las decisiones que tienen que ver con este tema ya estarían resueltas desde hace mucho tiempo. Las paradas, el trayecto y cualquier otra decisión que hubiera que tomar. Así que, insisto, la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha es clara y nítida. El AVE tiene que venir, tiene que construirse, tiene que hacerse bien y tiene que parar en Toledo y en Talavera de la Reina.
Clarito, Guillermo, Javier, Rosa, opinador, Esther Padilla, consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Page, que también apuesta por eso. El que más apuesta es el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ¿no? Toledo-Talavera para ir hacia Badajoz, ¿no? El alcalde de Toledo defiende, como tú has dicho, Javier Gil, la Junta también defiende pues esa vertebración, ¿vale? Y los talaveranos quieren, algunas asociaciones, otra cosa. Pero permitidme que hable de una patata caliente, porque fijaros lo que dijo Luis Enrique Hidalgo, el portavoz del PSOE. El PSOE es Junta, el PSOE de Talavera es Tita García Élez. el PSOE de Talavera es paje. Por tanto, paje está a favor del AVE Toledo-Talavera. Fue alcalde de Toledo, por cierto. Obviamente es una prioridad vocacional, por así decirlo, porque ellos también quieren que el AVE le llegue gente a Toledo desde otras partes, desde Lisboa, por ejemplo, que puedan ir a Toledo. Pero Luis Enrique Hidalgo es talaverano, le paga el Ayuntamiento de Talavera, y al PSOE de Talavera los concejales se deben a Talavera de la Reina. ¿Qué ha dicho Luis Enrique?
Lo que le pedimos al alcalde de Toledo, al señor Carlos Velázquez, es respeto por el conjunto de ciudades y de pueblos que conformamos esta provincia. Desde Talavera de la Reina, y no seremos nosotros los que hablen mal de otras ciudades de la provincia, nosotros eso no lo vamos a hacer, y lo que le pedimos simplemente es respeto a la ciudad de Talavera de la Reina, porque nosotros también tenemos nuestras fortalezas y tenemos nosotros desde Talavera de la Reina muchísimas cosas que poner en valor y que nos diferencian como una gran ciudad, que es lo que somos. Lo que sí que es cierto, nosotros igual que pedimos nosotros respeto, lo que le pedimos a José Julián Gregorio es que también se lo pida al alcalde de Toledo, porque no hemos visto ninguna declaración al respecto de José Julián Gregorio. Le pedimos al alcalde de Talavera que también le pida al alcalde de Toledo y compañero suyo de partido el respeto por nuestra ciudad. Bueno, más que compañero de partido, es su jefe, porque es el Carlos Velázquez, recordemos, que es el jefe provincial del Partido Popular en Toledo.
Lo que Luis Enrique no ha querido es mojarse, porque el PSOE de Talavera tiene aquí un problema. ¿Con quién está? ¿Con los que dicen que el AVE tiene que venir Madrid-Talavera o con la Junta y el Ayuntamiento de Toledo? ¿Con quién está el PSOE de Talavera?
Es que esto no es un problema político, es que esto es un problema de intereses. El interés de Talavera, vuelvo a repetir, que es el interés de Portugal y el interés de Extremadura. Somos lusitanos, al fin y al cabo. El interés de Toledo es otro. El interés de Castilla-La Mancha es de Toledo. La consejera, a pesar de haber nacido en Madrid, es toledana y vive en Toledo. ¿Qué va a decir? El presidente de la comunidad autónoma, aunque nació en las tierras de Talavera, es toledano y mira por los intereses de Toledo. Vuelvo a repetir, nadie está en contra de que el tren pase por Toledo. Todo lo contrario. Pero que se haga lo más rápido, que todo el mundo entiende que es la unión de dos puntos en línea recta, y posteriormente, una vez que ya estemos en el 2030 unidos, se haga un ramal incluso de AVE, si también me parece bien, a Toledo.
A ver, yo le diría a Padilla y al señor Hidalgo, que son del partido, del mismo partido,
del PSOE,
que el gobierno y el ministro
del PSOE, del PSOE, de Castilla-La Mancha, del PSOE,
que soliciten a su ministro de Fomento que diga de una puñetera vez cuál es la opinión del ministerio y nos aclarará si el AVE va soterrado, si el AVE va por Toledo, si no va soterrado, si no va por Toledo. Es decir, no sabemos todavía, porque el ministro, las declaraciones que está haciendo es soltando globos sonda, pero no aclara absolutamente nada.
Yo voy a responder primero a Padilla y luego a Luis Enrique. Dice Padilla, si hubiese empezado por Toledo, si hubiese empezado por la provincia de Toledo, evidentemente estaría solucionado, porque el AVE no iba a pasar por Toledo, porque esto ya estaría hecho, ¿no? Y claro que tiene que pasar por Toledo, porque el virrey de Castilla-La Mancha y un TTV de toda la vida, Emiliano García Page, dice que tiene que pasar por Toledo y va a pasar por Toledo y se llevará el dinero allí. Luis Enrique, es cierto que dijo muy tibiamente, que yo lo escuché a ti, si tiene que pasar por Toledo, que pase, ¿no? Pero es que vamos a ir más lejos, ¿no? Nosotros pedimos al PSOE, bueno, y también se lo podemos pedir al PP, pero le pedimos al PSOE, le pedimos a Luis Enrique Hidalgo y le pedimos a Agustina García Élez, la exalcaldesa, que se posicionen claramente sobre la línea directa o no. Pero yo creo que no lo van a hacer por cobardía, porque saben que si se mueven no salen en la foto. Porque saben que nunca van a morder la mano que les da de comer. Y porque saben que uno dejará de estar liberado como concejal en el Ayuntamiento de Talavera y la otra dejará de ser...
O sea, ese mantra de los políticos de Talavera tienen que estar callados para que...
Efectivamente,
no...
así. Y la otra dejará de ser, pues, la, digamos, la portavoz de la oposición en la Diputación, ganando unos buenos cuartos. Entonces, por cobardía, nunca jamás se van a posicionar a favor de Talavera. Porque no quieren morder la mano que les da de comer. Porque saben que si se mueven no van a salir en la foto, y saben que tendrán que volver a su puesto de trabajo el que lo tenga, que no todos los políticos que están ahí lo tienen.
Bueno, la Mesa por la Recuperación, Rosa, tú como presidenta habías recibido palitos, ¿eh?
Sí, bueno,
y además desde también la caverna mediática de todos sitios.
Los hemos recibido de todos sitios, no pasa nada, ya estamos acostumbrados. O sea, cada vez que hablamos, sí, dicen lo contrario. Insisto en lo que he dicho antes, si nosotros tuviéramos un tren, como he dicho, electrificado, desdoblado y con las cosas que he dicho antes, podríamos tener un tren de altas prestaciones desde hace mucho tiempo, pasando por aquí. No necesitaríamos ni siquiera un AVE.
Una van, ¿verdad?
Es mucho más económico, alcanza velocidades entre 200 y 250 kilómetros por hora, con lo cual a nosotros nos serviría. Y llevamos pidiéndolo años. Y está firmado, aprobado en pleno del ayuntamiento, aprobado en Cortes de Castilla-La Mancha, pero no se ha cumplido.
Bueno, y nos queda por escuchar al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio. Él dijo que iba a defender el AVE a muerte.
Está claro que ese alcalde defiende el AVE a muerte, para que llegue cuanto antes a Talavera. Y voy a estar siempre del lado de los talaveranos en sus peticiones, porque son quienes han depositado su confianza en mí. Y voy a defender los intereses ante cualquier administración, sea la que sea, porque ese es mi deber y porque yo solamente me debo a los talaveranos. Y entiendo lo que está pasando. Entiendo el hartazgo de asociaciones y colectivos y talaveranos, porque el retraso lleva muchísimos años y ahora que nos digan que se va a retrasar otra vez, pues es algo que nos llega al alma. Y entiendo entonces a mi gente. Y por lo tanto, voy a defender lo que a Talavera le corresponde por justicia, que es una alta velocidad, en tiempo y en forma. Y que no se puede dejar pasar la oportunidad de la cita del Mundial. Y además, Toledo puede ser la capital regional. Puede tener muchos turistas. Pero Talavera vertebra las comunicaciones con Extremadura y con Madrid. Y necesitamos, como agua de mayo, que se aceleren las obras del AVE y llegue de una vez por todas, porque Talavera no tiene AVE. Y además le digo al Ministerio que debe dar una respuesta sobre el trazado ya. Y debería tener la decencia institucional de recibir a un alcalde que lleva meses solicitando una reunión para que nos arrojen algo de luz en un proyecto en el que, de momento, solo hay incertidumbre. Y queremos ya, una respuesta ya.
Claro, es que se manifieste el ministro y diga de una puñetera vez por dónde va a ir el AVE y en qué circunstancias y características.
A ver, otra cosa que no llega.
Otra cosa que me hubiese gustado, Guillermo, escuchar decir al alcalde, ha hablado de la alta velocidad, pero me hubiese gustado escuchar decirle que queremos esa alta velocidad directa. Y no lo ha dicho tampoco, ¿eh? Me gustaría escuchárselo.
Madrid Talavera. Esto, tú hiciste mucho por la universidad, pusiste tu granito de arena, Javier Gil. Con nosotros Talavera. Por cierto, ¿le habéis cedido la asociación a este señor el nombre?
Pues no, nunca se registró y aprovechando eso, pues el señor opinador lo ha registrado
Está registrada para él. La asociación Nosotros Talavera, ¿eh? Y sí que nos ha cedido el nombre la asociación.
Bueno,
es verdad que en tu época no se registró, vale, pero sí que hubo posteriormente un registro y nos han cedido.
¿Pero le habéis pedido permiso a
Nosotros Talavera? No, es que Javi no es el que ha registrado.
Sí, eso fue, la anécdota fue que el señor Tito,
fue en el 2011
el señor Tito, antiguo concejal del Partido Socialista,
entre otros,
cuando estaba preparando su oposición para ir en las listas del PSOE, hizo un Nosotros Talavera y lo registró.
Esto fue en 2011, Javi, fue en 2011. No, solo hubo tres o cuatro personas ahí que lo registraron.
Sí, señor.
Bueno, a ver, universidad.
Qué pena.
Con Rosa de los Ríos vamos a terminar, ya bastante ya ha sido la ración que hemos dado a la gente con el AVE. La conversión de la sede universitaria de Talavera en campus universitario iba a ser en 2023, ¿no?
Sí, bueno, a final de tendría que ser ya.
Lo anunció en su momento el rector, don Julián Garde, al que nos une una buena amistad, ¿no? El nuevo plazo marcado fue 2024, ¿no?
Sí,
y todavía no acabó
este año.
El
25 o el 26,
ya que hay que esperar a la modificación de los estatutos de la universidad para proceder después al cambio en Talavera de ser sede adscrita a Toledo, que es como estamos ahora, a campus universitario en Talavera, ¿no? Es decir, la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnologías de la Información y la Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera, por el momento, no van a ser campus. Y vienes otra vez con la tararita, otra vez de la Junta.
Hombre, pues porque, joder, bueno, pues...
La culpa de todo lo tiene Franco y Paje, Montesinos, no puede ser.
Vez, yo de Franco no, no yo era muy pequeño, ser. Yo tenía 8 años cuando este señor falleció, entonces yo puedo hablar muy poco de Franco, pero lo que sí puedo decir es que el tema del señor Garde, esto fue en pandemia, cuando dijo que se iba a convertir...
Bueno, la entrevista se la hicimos nosotros.
Y dijo, fue en época de pandemia, hace ya, pues va para 3 años, yo creo, que iba a convertir a Talavera en campus universitario.
¿Y eso lo dijo en el año?
Pues creo que fue en el 21, ¿eh?
Quintanilla, ¿tienes por la grabación?
21.
No lo descarto tampoco, pero hay que hacer ese diagnóstico y ver, sobre todo ver... ¿Qué titulación es la mejor, bueno, para Talavera para no desaprobar?
Bueno, había que desglosar un poquito, ¿no, Javier? Había que desglosar esa entrevista que le hicimos aquí en la Única FM al que se presentaba como a las elecciones de rector, luego fue elegido rector, y es verdad que en esa entrevista muy larga, son 9 minutos, es verdad que dijo que Talavera iba a ser, ¿no?
Sí, campo universitario, lo dijo claramente.
Yo tuve el placer de estar aquí ese día, y además el señor rector dijo que durante su mandato, que finaliza, si no me equivoco, en primavera del año que viene, Talavera iba a convertirse en campus universitario, lo prometió para 2023. Talavera iba a tener nuevos estudios universitarios, no tenemos ningún estudio universitario nuevo.
Y edificio.
Bueno, hay que decir que creo que sí que se ha creado un máster y tal, pero mientras para Toledo llevan 6 o 7 carreras nuevas, Albacete otras 5 o 6, Ciudad Real otras 4 o 5, Talavera ninguna. Y luego el edificio, parece ser que desde mayo del año pasado ya como que nos hemos olvidado del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud. Está claro, lo que pasa es que Talavera siempre se queda atrás.
Yo más que pensar que se queda atrás, yo ya lo que me da que pensar, a veces me dice que soy mal pensado, pero es que claro, cuando llueve tanto tiempo sobre mojado y cuando tú vas viendo que siempre te prometen y no cumplen nada, al final a mí me da que pensar, y yo os pregunto a vosotros aquí, bueno, voy a hacer yo la pregunta, que también me gusta a mí preguntar, hay quien cree, yo entre ellos, que el presidente de Castilla-La Mancha ha empezado a pasar factura a Talavera.
Estoy totalmente de acuerdo.
Desde las elecciones de mayo del 23. No sé si es que pensáis lo mismo, porque claro, aquí estamos viendo siempre lo mismo. Prometemos y al final no tenemos nada.
Vamos a ver, desde que bastantes políticos, por no decir en todo, se dejó hibernada la dignidad y la ética, estas cosas pues pasan, porque la palabra y las promesas pues se dicen en el momento que al que las dice le conviene, bien por elecciones o porque las circunstancias son las que son. Por lo tanto, ¿qué credibilidad se le puede dar cuando estamos acostumbrados a que la mentira está presente en casi todas las declaraciones que hacen los políticos? Pues nada.
Correcto. Yo, de hecho, hace un par de semanas escribí un artículo sobre la universidad, que por cierto me llamaba mucha gente, me escribía gente que no conozco de nada y me decían, ¿eres profesor? No soy profesora, pero sí defiendo que tengamos un campus universitario, que tengamos más grados universitarios. Talavera se merece eso.
Que es lo prometido, Rosa.
Sí, efectivamente, pero además nos prometen tantas cosas que yo ya todo es humo. Frente al hospital íbamos a tener un edificio universitario, en teoría. Tendríamos enfermería, tendríamos parte de medicina, no tenemos nada, absolutamente nada.
Mira, otro ejemplo, hoy hace un año el presidente Page y la exalcaldesa prometieron delante de los medios de comunicación que durante este primer año de legislatura, que ya creía que iba a ganar y que Page creía que iban a ganar, iba a empezar a realizarse el Centro Tecnológico de Deportes Acuáticos. Eso, cuando perdió las elecciones el Partido Socialista, pues resulta que también se ha olvidado. Entonces, los talaveranos tienen que tener muy claro esa actitud de la Junta con Talavera. Yo lo digo siempre, y antes me tachaban de persona que tal, pero lo vuelvo a repetir, la Junta va contra Talavera.
Bueno, esto es lo que dicen hoy Javier Gil, Guillermo Muñoz Sores, El Opinador, Rosa de los Ríos. Es verdad que la entrada a Talavera, una obra que se puede hacer en muy poquito tiempo, vamos por el año. Empezó en abril de 2023, 1,5 kilómetros a la entrada de Talavera.
Y no lo que se dijo.
Van a llegar las ferias de mayo y vamos a tener una chajurda a la entrada hecha.
No, pero es que yo oí que el ensanchamiento iba a llegar hasta a 5.
No, se ha quedado en la mitad.
Eso fue los cantos de sirena para engañar a la ciudadanía, siempre.
Bueno,
y decir, se va a desdoblar la nación.
Señores,
es mentira.
Tendremos que hablar también la próxima semana de un lío con la azulejería de la Basílica del Prado, ese zócalo. El PSOE ha acusado al Ayuntamiento de Talavera de que le va a costar a los talaveranos 18.000 euros más, que es una chapuza, que es una barbaridad lo que se está haciendo. Y yo pregunto, ¿pero quién hizo ese proyecto si lo empezó el PSOE? Claro, ha habido cierto mosqueo con el arquitecto de esa obra, con la especialista de esa obra, y el concejal, que vamos a escuchar la próxima semana, de Cultura, ha dicho que el PSOE miente, que esa es una obra suya y lo que se está haciendo es protegerla a través de un zócalo con una serie de drenajes y unos respiraderos para que eso se proteja, cosa que eso antes en aquel proyecto de los Jardines del Prado ya abiertos no se contempló.
En el proyecto global.
¿Se han dado ustedes cuenta que, eso es lo que nos han pegado un palo el agua el Ayuntamiento de Talavera tremendo?
Sí, sí.
Una subida espectacular.
Sí, sí.
Increíble.
Sí, 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 es cierto, es cierto.
¿Quién tiene la culpa? Pues lo normal es que la culpa tenga quien está gobernando, el Partido Popular. Pues parece ser que, dice el PP, que durante la legislatura socialista de Tita García Hélez se congeló por una actuación, digamos, electoral, la no subida del agua de ese suministro, y que ahora lo tienen que pagar los talaveranos con esta subida del Partido Popular. ¿Quién tiene razón? También la próxima semana. Y de muchas más cosas. Y de Meta, que esa es otra. Usted que vive en Gamonal, ¿hay obras por allí? ¿Se ven camiones? ¿Se ven caterpillas grandes? Guillermo, ¿se ven por allí?
No se están viendo máquinas, pero estoy en condiciones de que,
afirmar.
De
no se están viendo, pero te la estás imaginando, ¿no, Guillermo?
No, yo tengo que ser sincero. Tengo que ser sincero. Allí no hay ninguna máquina trabajando. Pero cuando hay movimiento en las inmediaciones de donde se pretende ubicar.
¿Pero qué hay?
A ver si están dando vueltas por allí los ingenieros nada más.
Hay movimiento.
Unas cabras. Vamos a ver.
Hay movimiento. Hay
ganadero,
movimiento.
Hay movimiento ganadero. Transhumancia.
No puedo decir
que
más.
También me movió yo y tres cuartos de la corriendo.
No hay. No, por favor, pero movimiento, claro. Un movimiento
pues
sexy.
Que hay personas que están intentando gestionar y comprar terreno en las inmediaciones.
Ah, pues muy bueno, bien. Eso está muy bien.
Pero eso entra a formar parte de la especulación, sí, Guillermo. Sí.
También hay.
No, empresas que pueden ser colaboradoras.
¿Usted tiene terrenos en Gamonal, profesor?
Es terreteniente.
Profesor, acérquese al micro. ¿Usted tiene terrenos en Gamonal?
Tengo pocos. Muy
¿Se ha entrevistado con gente ya? Para...
Muy pocos. No,
que a usted le interesa.
No. Pero sé de quién, sé quién le han tocado.
Bueno,
y eso significa,
señores,
algo.
Estamos al filo de las 2 de la tarde. Yo me tengo que. Tengo
quería,
el coche esperando abajo.
Una pequeña matización con respecto.
Tengo el coche arrancado.
30 segundos.
Que hemos está hablado Enrique esperando.
Del desdoblamiento y hemos hablado de la Junta. Pero quiero recordar algo también a los oyentes. Y es que esa antigua Nacional 5 pasa por Pepino y Cazalegas, que son municipios de diputación. También debería decir algo la diputación y soltar algunos cuartillos para poder hacer ese
desdoblamiento. Bueno, a ver, tengo el coche esperando abajo. Mi amigo Enrique. Nada. Nos vamos a Sevilla. Vamos a ver a torear a Tomás Rufo, torero talaverano de Pepino, nacido en Talavera Vino.
Ya, hoy no.
Hoy viernes. Pero, hombre, yo tardo 3 horas. Mira qué hora es, 2, 3, 4, 5.
Por eso de los terrenos te has quedado descentrado,
Si el AVE pasara por Talavera y fuera un ramal a Sevilla, yo ahora mismo estaría en una hora allí, ¿no?
Claro.
Estaría una horita allí, ¿no?
Por los charter también, no pasa nada.
Madre mía, pues a lo mejor lo que tenemos que poner es
un aeropuerto también, puede ser de Casarrubio.
Y fíjate, claro. Rosa, que me mandas aquí una cosita que dicen que se han quedado tirados esta semana los del autobús también, ¿no?
Sí, bueno, y la que nos espera con la nueva concesión, que va a ser gorda.
¿Una nueva concesión?
Sí.
¿De la línea Madrid-Talavera-Talavera-Madrid?
Talavera-Toledo-Toledo-Talavera.
¿Y qué adelantas? ¿Negativo también el tema?
Sí, negativo.
Madre mía. Javier Gil, un placer.
Otro placer mío estar con vosotros.
¿Te vienes conmigo a Sevilla? Vemos a Carlos Herrera ahí en la caseta.
Sevilla siempre merece una misa.
A ver si me da tiempo a llegar a los toros, ¿vale? Señor opinador.
Pues nada,
Este fin de semana, ¿qué tenemos por ahí?
Pues da una vueltecita.
Una vueltecita. Rosa, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos este fin de semana?
Pues de momento, quedarnos por Talavera, quedar con amigos y poco más.
Guillermo. Que hay movimiento,
Guillermo está pensando aquí en el de los terrenos.
Dígalo.
Tengo muy poquitos terrenos.
Pero, Guillermo, para mí de ¿qué hay? ¿Qué es lo que está usted en condiciones de afirmar? Dígalo, por favor.
¿El qué?
Ha dicho, estoy en condiciones de afirmar que hay.
Hombre, estoy en condiciones, pero se dice. Una persona tiene derecho a tener secreto.
Una persona
tiene derecho a tener secreto.
Sí que sí.
Y entonces yo no voy a decir más.
Y ya con eso ya Meta se abre, ¿no?
No, yo no estoy diciendo eso.
Va a ser para el 2035, pero
mira qué bueno este salitre. Venga, que me voy para Sevilla.
Yo estoy diciendo,
ya tengo la guayabera de Montepicaza puesta.
Yo estoy diciendo que empresas que pueden colaborar con Meta si viene, están intentando.
¿Cómo que si viene?
Pero
será que viene, ¿no, Guillermo? No, claro, ya más descentrado.
Es que si yo supiera que haciendo
un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo, Jesús Olmedo. Feliz fin de semana.
Yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos vuela. Un amor así lo siento desde la escuela, y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela. Pero yo ya no quiero esperar, porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti y tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo. Te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. A ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. A ti también te pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan, y tú eres una de ellas. Pasa por la cabeza, hay cosas que se hacen que no se piensan. Y un arroz con habichuelas.